Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y ha llegado un domingo más, hoy es domingo 30 de junio, último día del mes, del año 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Están listos para empezar este domingo? ¿Tienen ya preparado ese café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este domingo, sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Uno de los episodios más curiosos y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial es la historia de los denominados corsarios alemanes. Entre 1939 y 1945, la Marina alemana preparó y operó 9 barcos para ejercer de corsarios contra las flotas mercantes aliadas. Los propios corsarios no eran barcos de guerra, sino barcos normales y corrientes modificados, a los que se había dotado de artillería, de un motor más potente y de una tripulación militar excelentemente entrenada. Su misión consistía en disfrazarse de barcos mercantes aliados o de algún país neutral, para poder acercarse así a los cargueros británicos o americanos sin despertar sospechas. Una vez situado a la suficiente distancia, el corsario descubría la artillería y abordaba el carguero enemigo, capturando su carga y a la tripulación. Si la carga era aprovechable, se llevaba a Alemania el mercante capturado. Si no lo era, o no merecía la pena arriesgarse, se hundía el buque directamente. La historia de aquellos corsarios está muy bien documentada, y las peripecias y aventuras de alguno de ellos darían para hacer no una película, sino una serie completa. Los nombres de esos piratas del mar, el Thor, el Atlantis, el Cormorán, el Comet, el Orion, el Penguin, el Michel, el Stier y el Wither, llegaron a ser bien conocidos por las autoridades navales aliadas, porque causaron un considerable daño a las flotas de aprovisionamiento en el Atlántico e incluso en el Pacífico. Hundieron 110 barcos aliados y capturaron otros 31, arrojando un total de 870.000 toneladas perdidas por británicos y americanos. Las mercancías capturadas por aquellos corsarios contribuyeron significativamente a paliar la escasez de alimentos en la Alemania nazi. Por supuesto, los tripulantes de aquellos corsarios eran conscientes de lo que arriesgaban. Cuando te disfrazas de civil o de soldado enemigo para llevar a cabo una acción de guerra y te capturan, no tienes la consideración de combatiente, sino de espía. Y a los espías no se les aplican las protecciones que la Convención de Ginebra reconoce a los soldados prisioneros. Si lo piensan ustedes, resulta lógico que la Convención de Ginebra no amparara a piratas como estos. Quien disfraza su condición de soldado para poder hacer más daño al enemigo está renunciando voluntariamente a la protección que esa condición de soldado otorga. Está voluntariamente transformándose en otra cosa. Y quienes también sabían a lo que se arriesgaban, y no precisamente de modo voluntario, eran los pobres prisioneros que iban siendo capturados por aquellos corsarios. Cada vez que se abordaba un nuevo mercante, los tripulantes eran llevados como prisioneros al buque pirata, y tanto éxito tuvo la campaña de abordaje de mercantes que alguno de esos corsarios llegó a alojar más de 1.000 prisioneros simultáneamente en sus bodegas. y aunque a esos marineros capturados se les trataba con corrección, imagínense ustedes lo que debe de ser vivir desde la bodega de un buque, como prisionero, cada sucesivo enfrentamiento naval que el corsario mantenía, sabiendo que si el corsario pierde, te vas al fondo del mar sin remisión, junto con tus captores. Como de hecho sucedió. Por ejemplo, en el caso del Penguin, cuando la Marina Británica consiguió hundirlo el 8 de mayo de 1941, los 200 prisioneros que albergaban sus bodegas se fueron a pique con el buque. Si los corsarios alemanes pudieron hundir un número tan grande de buques aliados, no es, evidentemente, porque fueran excelentes buques de guerra, que no lo eran, ni porque los alemanes tuvieran una superioridad naval, que no la tenían, sino porque actuaban disfrazados de lo que no eran, para pillar desprevenidas a sus víctimas. En ese sentido, no hay mucha diferencia entre aquellos corsarios alemanes y los principales partidos políticos españoles. Uno de los problemas más graves que tiene nuestro país es que está dirigido por formaciones que simulan ser lo que no son, para capturar segmentos complementarios del electorado y repartirse el pastel del poder. Contamos con un partido socialista que juega a disfrazarse de protector de los trabajadores mientras indulta a banqueros y reparte a sus amiguetes multimillonarios el dinero que se le quita a esos trabajadores vía impuestos. Contamos con un Partido Popular que simula ser liberal y conservador para luego respetar sin ruborizarse toda la ingeniería social del Partido Socialista y practicar una política impositiva que hace parecer a Izquierda Unida un paladín del libre mercado. Tenemos una Convergencia y Unión que juega al independentismo y a gritar que España roba a Cataluña mientras se dedican a llenar sus bolsillos con el dinero que tanto trabajo les cuesta ganar a los pobres catalanes y al resto de españoles, y así sucesivamente. Y los pobres electores se hacinan en las bodegas de esos partidos sabiendo que les han engañado, sabiendo que los piratas se han quedado con todo lo que llevaban, pero encima deseando que tus piratas captores venzan en cada sucesiva contienda electoral, porque temes, si son derrotados, hundirte tú con el buque o caer en manos de otros piratas peores. Y así estamos. Pero ni las ficciones pueden mantenerse eternamente, ni los partidos cuentan con bodegas herméticas que impidan a sus electores ver lo que pasa fuera. Así que la crisis y la consiguiente caída de las máscaras están haciendo huir a borbotones a los electores desencantados que salen de las bodegas de los partidos a trompicones. De ahí los míseros resultados que las encuestas le dan al PSOE, al PP o a CiU, partidos todos ellos que aparentan ser lo que no son, con lo que cada vez más gente vuelve sus ojos a otros partidos que sí son lo que dicen ser, para bien o para mal. Los partidos tradicionales han perdido ya en torno al 40% de los votos que consiguieron en las últimas elecciones generales. Antes o después, los piratas tendrán que dar cuenta de sus actos, sometiéndose al Consejo de Guerra de las Urnas. Pero no lloren ustedes por ellos, porque nos han engañado a todos de manera consciente para poder desplumarnos mejor, y sabían a lo que se arriesgaban cuando decidieron hacerlo. Así que antes o después, todos esos que se han dedicado a uno y otro lado del espectro político a mentir a sus electores, tendrán que enfrentarse al destino que las leyes de la batalla reservan a quienes cambian su uniforme por el de otro.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
809-709 en las Islas Canarias, ya saben, tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa y ya saben que agradecemos enormemente que lo hagan. Primera vía, la página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde Nuria Richard les atenderá con todo el cariño del que es capaz, que es mucho. Segunda, el contestador de los oyentes, donde don Mariano Alonso les atenderá con no menos cariño. Y tercera, pues Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard. Mientras tanto, mientras nos dejan sus mensajes sobre cualquier tema que deseen, vamos como siempre con la actualidad de la jornada, con la ayuda, como no, de Nuria Richard y de Mariano Alonso.
Dos cenas con un financiero ruso precipitaron el ingreso en la cárcel de Bárcenas.
La agencia tributaria acusada de privilegiar a determinados contribuyentes.
Ciudadanos denuncia el apoyo público al concierto independentista que ayer llenó el Nou Camp.
Crece la tensión en Egipto un año después de la investidura de Mursi.
Estados Unidos espió comunicaciones de la Unión Europea en Bruselas y Washington. Dos cenas con un financiero ruso precipitaron el ingreso en la cárcel de Luis Bárcenas. Es lo que cuenta hoy el diario El Mundo en una información que relata cómo el ex tesorero del Partido Popular se servía de ese intermediario para disimular su fortuna repartida en diversos paraísos fiscales. En una de esas cenas, celebrada en los últimos días en Madrid, tuvieron en la mesa de al lado, camuflados naturalmente, agentes de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. Mientras tanto, el Partido Popular intenta pasar página del caso y el PSOE, por su parte, considera que inhabilita para gobernar a los populares. Escuchen la crónica de Noelia Bautista.
El Partido Popular sigue marcando las distancias con Luis Bárcenas. Cuatro días después de que el tesorero haya entrado en prisión, le ha tocado el turno de defensa a María Dolores de Cospedal. Aprovechando un foro sobre educación, la secretaria general del PP ha defendido que nunca un partido en democracia ha hecho un striptease como el que ha hecho el Partido Popular. La respuesta del PSOE era de Óscar López.
Hoy tenía un acto la señora Cospedal y decía que nunca ningún partido ha hecho un striptease igual en democracia que el Partido Popular. Ya está bien de tomar el pelo a los españoles. Si los españoles conocen hoy las vergüenzas del PP, no es porque el PP haya hecho un striptease. Más bien todo lo contrario. El PP no ha parado de mentir, empezando por la señora Cospedal, en todo este tiempo.
El número 3 socialista ha exigido al Partido Popular que deje de mentir a los ciudadanos y dé explicaciones por más de 20 años de financiación irregular. Frente a las críticas, no solo Cospedal salía en defensa del partido. Lo hacía también Jorge Fernández Díaz, que igual que Rajoy, afirmaba que el PP no tiene nada que temer.
Ni el partido ni nadie del partido entiendo que debe temer nada, ¿no? Yo en todo caso, sobre eso lo único que tengo que decir es que, por supuesto, me remito a lo que ha dicho el presidente y a la declaración oficial que ha hecho el Partido Popular, y no tengo nada más que decir en absoluto, pero desde luego el término de temer no se conjuga cuando se habla de este asunto, por supuesto, para nada.
El ministro de Interior ha recordado que el caso Bárcenas está judicializado y, por tanto, ha mostrado su absoluto respeto y confianza en la actuación judicial. Eso sí, ha pedido también que se actúe con celeridad.
Yo es que alucino en colores. Vamos, que lo flipo. Don Óscar López, ¡Don Óscar López! Saliendo a hablar de las vergüenzas del Partido Popular. Pero ¿cómo tiene usted tanta cara dura, buen señor? ¿Por qué no nos habla usted de las vergüenzas de su propio partido? ¿Por qué no nos habla usted del caso ERE con esos 1.300 o 1.400? No sé, ya he perdido la cuenta de millones que en teoría estaban destinados a indemnizar a gente que se quedaba sin trabajo y al final pues se tradujeron en una trama que consistía en forzar ERES en empresas, es decir, en poner gente en la puñetera calle para poder llevarse la comisión correspondiente. Hace falta ser malo para hacer eso. Es decir, hace falta ser malo para desarrollar una trama que no solo consiste en enriquecerse a costa del dinero público, sino en encima buscar a gente a la que echar, a la que hacer perder su puesto de trabajo para enriquecerte. Son ustedes doblemente malos. Son ustedes doblemente hipócritas, porque al mismo tiempo que hacen eso, es decir, al mismo tiempo que en Andalucía se creaba una trama para enriquecerse poniendo a gente en la calle, simulan ustedes ser el partido de la izquierda. ¿Y habla usted de las vergüenzas del PP? No, hombre, no. A la señora Cospedal le puedo afear yo la conducta. Usted lo que puede hacer es callarse. Y además, hombre, entre usted y yo, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Si están ustedes gobernando conjuntamente, si están ustedes adoptando todas las decisiones de común acuerdo, aunque luego escenifiquen en el Congreso chorraditas de enfrentamientos, pero ¿se creen ustedes que la opinión pública a estas alturas no sabe de qué van PSOE y PP, PSE, PP y PSOE? Don Óscar López, por favor, hágase un favor a sí mismo y cállese. No opine sobre los escándalos del PP, porque bastante tiene usted con los escándalos propios. En cuanto a lo que hablan desde el PP, de que si han hecho un striptease, pues yo no sé si han hecho un striptease o no han hecho un striptease. Me importa un comino si han hecho un striptease. Lo que es cierto es que a estas alturas la opinión pública sigue sin tener la contestación a unas preguntas muy simples. ¿Cuándo supo Rajoy lo de Bárcenas? ¿Cómo se enteró cuando supo lo de Bárcenas? ¿Qué hizo nada más enterarse de lo de Bárcenas? Todo esto suponiendo que el dinero que Bárcenas tenía en Suiza era dinero personal amasado a base de aprovecharse del partido, que está por ver. Porque a lo mejor algún mal pensado, y yo lo soy mucho, podría considerar que el dinero de Suiza realmente no era de Bárcenas. Y que a lo mejor, pues era dinero del partido, del que Bárcenas simplemente actuaba como apoderado. Y algún mal pensado, y yo lo soy mucho, podría sospechar que la renuencia de Rajoy a pronunciar siquiera la palabra Bárcenas significa que Rajoy tiene mucho que ocultar. Y algún mal pensado, y yo lo soy mucho, podría pensar que en el tema de Bárcenas, el no querer dar explicaciones de cuándo y cómo se enteró Rajoy de lo de Bárcenas y de qué hizo nada más enterarse, pues implica que es que a lo mejor Rajoy lo sabía desde hace mucho más tiempo del que se pretende aparentar. Señor Rajoy, Bárcenas era su tesorero y esperamos explicaciones. Y las esperamos los ciudadanos, no don Óscar López. Lo que don Óscar López reclame me importa un comino. Y a los ciudadanos también. Pero los ciudadanos queremos saber qué sabía usted, señor Rajoy, del caso Bárcenas. Y preferíamos enterarnos antes de que terminen saliendo los documentos que el señor Bárcenas tiene en alguna caja fuerte de algún notario, como afirman los rumores que corren por Madrid. ¿Se anima usted, señor Rajoy, a darnos explicaciones? ¿O va a seguir dejando pudrirse las situaciones? Pues miren, me hago una apuesta con ustedes. Seguirá dejando pudrirse las situaciones y tratando de ganar un día más, porque eso es a lo que juega.
La agencia tributaria acusada de privilegiar a determinados contribuyentes. Según un amplio informe del suplemento Mercados del Mundo, indagar un NIF corto, como el de la infanta Cristina y el resto de los miembros de la Casa Real, supone la llamada inmediata de un superior. Y todo para evitar que se hagan cruces de datos informáticos. Muchos son los VIP beneficiados por un trato especial, por ejemplo, el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión, de cuyo fraude no se informó hasta que abandonó la presidencia de la COE.
Ya se lo he dicho a ustedes en antena, a mí personalmente, un inspector de Hacienda me lo contó. ¿Cómo hasta que llega Felipe González al poder, los inspectores de Hacienda tenían acceso libre a los datos tributarios de todo el mundo? Precisamente para poder hacer cruces de datos. Pero llega un momento donde, bajo mandato socialista, se instaura un sistema de listas VIPs. Con lo cual, pues a partir de ese momento, había ciertos contribuyentes a cuyo historial, a cuyas propiedades, a cuyos bienes, a cuyas declaraciones, no podían acceder los inspectores normales. Ni para hacer cruces de datos con otras investigaciones que estuvieran haciendo. Y eran cargos políticos quienes definían esa lista de VIPs. Y esa lista de VIPs se ha mantenido con los sucesivos gobiernos a lo largo del tiempo. Y hombre, pues en estos momentos ha saltado a la palestra el caso por el asunto de la infanta, por esos providenciales errores que hacen que se transformen ventas de fincas en una serie de operaciones del DNI 14Z. Pero resulta, como informa hoy El Mundo, que en esa lista de VIPs pues hay otros, y no solo cargos políticos, no solo miembros de la Casa Real. Gerardo Díaz Ferrán. ¿Me quieren decir quién define la lista de VIPs? ¿Me quieren decir quién decide que don Gerardo Díaz Ferrán forme parte de esa lista de investigables con restricciones o no investigables? ¿Me quieren decir por qué contribuyentes españoles tienen más derechos que otros contribuyentes españoles? ¿Me quieren decir por qué los altos políticos o los altos empresarios o los miembros de la Casa Real no pueden ser investigados como cualquier otro mortal? Señor Montoro, en lugar de hacer correr ríos de tinta cortando la cabeza de un chivo expiatorio, como es la directora de la agencia tributaria, ¿qué tal si se va usted a su casa o, en su lugar, nos da explicaciones sobre cómo funcionan en Hacienda esas restricciones a la libre investigación de los inspectores? Venga, señor Montoro, entre risa y risa, encuentre usted un poquito de tiempo para dar explicaciones. Bueno, no, qué tontería, tampoco las va a dar. Vamos, como su jefe.
Ciudadanos denuncia el apoyo público al concierto independentista que ayer llenó el Nou Camp y por ello pedirá explicaciones en el Parlamento a la Generalitat. CiU considera una expresión cívica lo sucedido ayer en el Nou Camp, que para el Partido Popular fue un canto a la división. 90.000 personas ondearon esteladas, la enseña independentista, en el campo de Barcelona y reclamaron libertad para Cataluña en 2014, la fecha elegida para la consulta ilegal secesionista. Entre los artistas, el famoso cantante catalán Lluís Llach, el reconocido actor y militante independentista Joel Joan y también el madrileño Ramoncín.
Y también estaba, según el programa del acto, Sopa de Cabra, aunque no sé si al final asistiría o cantaría o no cantaría. Bueno, Lluís Llach, Sopa de Cabra, los dos nombres así un poquito más... Bueno, pues siempre es bueno saber quién asiste a ese tipo de actos, ¿verdad? Más que nada porque luego, al tomar decisiones de compra, pues uno tiene en cuenta todo el entorno. Ahora, que Ramoncín fuera junto con Lluís Llach y Sopa de Cabra, la estrella del acto. ¡Ramoncín! ¡El de las GAE! Muy, muy, muy simbólico, sí, sí. Ya sospechaba yo de qué va esto de la independencia, pero ver a Ramoncín ahí en el concierto me ha terminado de confirmar los peores augurios. Ramoncín en el concierto y en las gradas estaba, agárrense ustedes, Oriol Pujol, el imputado, el heredero imputado en la trama de la ITV. Qué bonito, qué simbólico, qué manera de dejar claro cómo el tema de la independencia no es otra cosa que una manera de envolverse en la banderita mientras uno mete la mano en la cajita. ¡Ay! ¿Cuántos desmanes se cometen en nombre de la banderita, de esa banderita o de otras? ¿Cuántas tropelías se cometen al grito de ¡a nosotros, que viene el enemigo exterior! ¡Ay, cuántos robos se llevan a cabo señalando hacia afuera, diciendo, no, no, los ladrones son otros, ¿verdad? El atracador de bancos que sale de la sucursal con el botín y señala a lo lejos y dice, al ladrón, y todo el mundo sale corriendo al otro lado mientras el verdadero atracador se coge un taxi para su casa. ¡Ay! Ayer, por cierto, en un medio de internet salía la noticia de que el Barcelona obliga al Club de Fútbol Barcelona a los muchachos que entran a jugar en los equipos juveniles y esas cosas, obliga por contrato, una de las cláusulas dice que el muchacho está obligado a integrarse en la sociedad catalana. Nada, hombre, yo creo que deberían ustedes renunciar a la equipación deportiva. Unas camisas pardas estarían más de acuerdo con esa especie de etnocentrismo fascistoide que denota ese tipo de cláusula contractual. Madre mía, Cataluña, vanguardia de España en otros tiempos. Cataluña, faro de libertad cuando Franco vivía. Y ahora es un lugar gris, fascistoide y donde con la retórica independentista se disfraza todo tipo de delito. Pues qué pena, ¿no? A ver si los catalanes logran por fin quitarse a esta gente que les ha llevado a dejar de ser la primera de las regiones españolas para ser una especie de gueto cerrado donde se persigue toda cosa que huela a libertad.
Cruza, crece la tensión en Egipto un año después de la investidura de Mursi. Siguen las protestas y revueltas callejeras, muy parecidas a las que precipitaron la caída del régimen de Hosni Mubarak hace más de 2 años y posibilitaron una transición que ha permitido gobernar por primera vez a los hermanos musulmanes. Además, la oposición dice haber reunido ya más de 20 millones de firmas pidiendo la renuncia del Rais, al que acusan de estar apoyando e incluso tutelado por el gobierno de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas, siempre decisivas en Egipto, aseguran por el momento que en caso de agravarse el conflicto siempre tomarían parte a favor del pueblo.
A favor del pueblo. Uy, qué mal me suena eso. Cuando alguien dice que toma parte a favor del pueblo, ya en sí misma la formulación me repele un poquito. Pero lo cierto es que en Egipto están las cosas enormemente mal. Y están las cosas enormemente mal, como comentábamos ayer con don Fernando Arias Salgado, porque no termina de aclararse quién manda y qué quiere el que manda. Ganó las elecciones pues la rama menos radical del islamismo, representada por los hermanos musulmanes y Morsi. Pero el poder verdadero, ¿quién lo detenta? Pues no está muy claro. Por un lado están los restos del partido de Mubarak, que realmente pintan poco. Por otro lado está el ejército, como entidad de poder separada ya en la época de Mubarak, y que sigue mandando bastante y además con bastantes lazos con los complejos industriales y empresariales egipcios. Por otro lado están las huestes de los hermanos musulmanes, con un enorme predicamento entre determinadas capas populares, entre otras cosas por la labor caritativa que hacen dentro de esas capas populares, que les sirve de proselitismo. Por otro lado están los islamistas más radicales que los hermanos musulmanes, que acusan a Mubarak de ser demasiado proestadounidense. Fíjense ustedes, qué cosas. Y por otro lado está esa clase media egipcia que participó en las revoluciones contra Mubarak y que ve como pues no tiene a nadie que la defienda, y ninguno de los líderes, por ejemplo el Baradei, que parecía que podían abanderar ese sector de la población, pues termina de concretarse. Bueno, pues eso, unido a una crisis económica bastante brutal, entre otras cosas porque el turismo se ha resentido enormemente de la inestabilidad del país, pues a ver qué pasa en Egipto. Desde luego no está en estos momentos la presidencia del país en su posición más estable.
Estados Unidos espió comunicaciones de la Unión Europea en Bruselas y Washington. Así se desprende de las nuevas revelaciones del exagente de la Agencia de Seguridad Norteamericana, Edward Snowden, cuyo paradero exacto sigue sin conocerse tras su salida de Hong Kong. Los servicios secretos norteamericanos invadieron toda la red informática de sus socios, incluso en la ONU. Por otra parte, el vicepresidente Joe Biden ha telefoneado personalmente al presidente de Ecuador, Rafael Correa, para pedirle que no dé asilo al filtrador Snowden.
Pues es muy interesante el caso de Snowden porque plantea un conflicto ético enormemente relevante en nuestra sociedad actual. Los gobiernos tienen cada vez más capacidad de espionaje. No pueden espiarlo todo, como ya les he dicho en estos micrófonos alguna vez, más que nada porque la cantidad de información que se genera anualmente en el mundo supera con muchísimo a la capacidad de almacenamiento que hay. Pero aún así puede espiarse todo sobre una determinada persona, todo tipo de comunicaciones, y puede espiarse cosas seleccionadas sobre grupos enteros de población, y los gobiernos lo hacen, pero además sin ningún rubor. Y por un lado, pues puede existir una justificación moral para esas tareas de espionaje, la que invoca el gobierno de Estados Unidos, la que invoca el gobierno británico, la que invoca el gobierno español, aunque el gobierno español no lo invoca de manera explícita, es la seguridad nacional. En nombre de la seguridad nacional se espía al ciudadano para evitar que los ciudadanos malvados puedan hacer daño al resto de sus conciudadanos. Dicho así, pues suena bien. El problema es que cuando uno tiene una herramienta de poder, una herramienta de espionaje, pues la tentación de utilizarla para otras cosas es muy fuerte. Y la pregunta es, cuando Estados Unidos espiaba comunicaciones de la Unión Europea en Bruselas y Washington, ¿era por seguridad nacional o era por defensa de los intereses nacionales, que es algo ligeramente distinto? ¿O era para sacar ventaja en sus relaciones comerciales con otros países? Pues ese es el problema, que cuando estos mecanismos de teórica protección de la población no están sometidos a un estricto control por parte de otros poderes, al final vamos a una opresión o a una utilización torticera de mecanismos que en teoría son benéficos. Snowden. Cuando alguien como Snowden denuncia que estos mecanismos, que estos espionajes generalizados existen, ¿está siendo traidor a su país? Pues yo creo que no. Cuando alguien denuncia que se está abusando del poder, desde el poder, cuando se está abusando de mecanismos tecnológicos enormemente potentes para espiar al ciudadano y alguien lo denuncia, ese alguien se está comportando lealmente a su país. Porque el país no son los gobiernos, el país no son los complejos industriales, el país son los ciudadanos que forman ese país. Y por tanto, la defensa del país es la defensa de esos ciudadanos. Ojalá hubiera Snowdens aquí en España. Ya me gustaría a mí que alguno de los miembros de nuestros servicios de información, de la Guardia Civil, de la Policía, del CNI, pues salieran a la palestra a denunciar públicamente determinadas guarradas que se vienen cometiendo en este país desde hace decenios. Al amparo de la seguridad nacional, al amparo del secreto de Estado, Pues en ese turbio mundo donde no se sabe muy bien en qué punto acaban los servicios de información y dónde empiezan las redes delincuenciales, en ese turbio mundo llamado cloacas del Estado, se han estado haciendo todo tipo de guarradas en este país, unas que han llegado a conocimiento de la opinión pública y otras que no. Y entre todas las guarradas, pues la mayor, el 11M, con 193 muertos. A ver si salen Snowdens y empiezan a cantar la gallina y a decirnos quiénes son los que han estado utilizando a esas cloacas del Estado para dirigir a los españoles hacia donde los españoles no querían ir.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. El PSC se muestra dispuesto a acercarse a Esquerra Republicana siempre que estos abandonen a CiU.
El ministro Wert asegura que las becas no son limosnas, sino contribuciones con justa correspondencia.
Mueren una madre y una hija de 70 y 40 años asfixiadas por el incendio de su casa de Miranda del Ebro.
España busca esta noche en el mítico Maracaná, ante la anfitriona Brasil, la Copa Confederaciones, el único título que se le resiste a la selección capitaneada por Iker Casillas. El partido será a las 12, hora española.
Y terminamos con el tiempo.
Junio se despide con un domingo de fuertes vientos en el estrecho, intervalos nubosos en el Cantábrico y Navarra, donde podría también llover débilmente. Las temperaturas siguen subiendo en la península.
Sin complejos, con Luis del Pino.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Si quieres conocer la actualidad de la moda desde un enfoque empresarial y sociológico, no te pierdas Es Moda, con Katy Mikhailova. Cada domingo a las 4:30 de la tarde, una hora antes en Canarias, en Es Radio.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la ONCE? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, podemos contratar a algún detective privado de alguna agencia para que nos cuente en qué restaurante de Madrid no hay gente de la UDEF para grabar conversaciones. Lo digo por lo de Bárcenas y los dos rusos esos. Digo, lo de Bárcenas y sus dos cenas con el ruso. Caramba, si es que ya no puede comer uno en ninguna parte. Te reúnes donde te reúnas, hay alguien que te graba. Cuando no es un florero, es alguien de la UDEF. ¡Qué cruz, señor mío!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.307, 40307, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos tomamos un segundo café para terminar de despertarnos. Venga, vamos a hacerlo con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar pues de un coche y una caja de zapatos. Bueno, en realidad no, en realidad nos quiere hablar de los símbolos nacionales, pero todo viene a cuenta de un coche y una caja de zapatos.
El segundo café con Paco Linares.
En este segundo café, todo lo que voy a decir tiene que ver con un coche y una caja de zapatos. Con 16 años, creo que la inmensa mayoría de los seres humanos tienen suficiente capacidad de decisión para todo. Si es mujer, incluso tiene libertad con 16 años para asesinar a otro ser humano que no tiene más cosa en común con ella, la pobre criatura, que haber tenido la mala fortuna de estar en su vientre. Domingo Savio fue alumno de Juan Bosco. Este sacerdote, fundador de los Salesianos, se decantó por sacar de la extrema esclavitud liberal del siglo XIX, en plena revolución industrial, a los jóvenes dándoles formación, cultura, autoestima y valores. Tuvo un alumno aventajado, Domingo Savio, que murió a los 15 años, en 1857. En 1954, la Iglesia lo reconoció santo, Santo Domingo Savio, que había nacido el 2 de abril de 1842. Voy a destacar una de sus frases: prefiero morir antes que pecar. Dicho de otra forma, para que nos enteremos todos, prefiero que me maten antes que hacer daño al prójimo, al próximo, a alguien. Perdonen que hable ahora en primera persona. Cuando tenía un servidor 16 años, ya era bachiller elemental, y además de estudiar bachiller superior, había ingresado en la escuela de magisterio, y tenía conocimientos reconocidos con aprobados como historia e historia de España. Mi padre, muy serio, me llamó a su despacho. Textualmente me dijo: como sabes, tu madre tiene doble nacionalidad, es inglesa y española. Tengo unos papeles que debes firmar, porque debes elegir entre ser español o inglés. Piénsalo. Ni hablar, le dije. Papá, si he podido elegir bachillerato de ciencias, dame los papeles para firmar porque elijo ser español. Con el tiempo me arrepentí de escoger ciencias, pero no me arrepiento de haber escogido la nacionalidad española. Antes de ayer, vi un coche tuneado de un español. Llevaba en el techo una enorme bandera pintada que era la bandera inglesa. ¿Por qué?, le pregunté al joven dueño. Es vacilona, ¿verdad? Me callé y sentí pena de aquel pobre majadero. Ayer me regalaron unas zapatillas de deportes Reebok. La parte superior de la caja de los zapatos la ocupa una bandera inglesa. Y sentí una rabia sorda hacia los políticos valencianos, gallegos, vascos, catalanes, hacia los que nos quieren imponer un trapo tricolor, porque desprecian un maravilloso símbolo marinero de la época de Carlos III. ¿Y saben qué les digo? Me gusta más la bandera constitucional española que la inglesa. Y eso que un servidor pudo elegir.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está
Luis?
Usted?
Buenos días a todos.
Muy buenos días. Hoy viene usted con los papeles muy ordenaditos.
Eso he intentado hoy, eso he intentado.
Y mira que nos hemos enfrentado a elementos, pero bueno.
Y tanto, y tanto. En fin, bueno, pues si quieres empezamos como siempre por las portadas, brevemente. Empezamos con El Mundo, que dice que Cospedal y el Partido Popular de Rajoy dan por liquidado el caso Bárcenas. Está muy bien que lo den ellos por liquidado.
Sí, la secretaria... la pregunta es si Bárcenas da por liquidado el caso Bárcenas.
¿A quién da por liquidado? Sí. La secretaria general sostiene que nunca un partido ha realizado un striptease como este. Fernández insiste en que nadie debe temer nada. A lo mejor lo dice por ese gran comunicado.
Sí.
Que no llegaba ni a las 20 palabras, ¿no? Era realmente
enormemente explícito.
Sí. El País, Estados Unidos espió comunicaciones de la Unión Europea en Bruselas y Washington. y una entrevista que ahora leeremos un poco más en detalle. José Antonio Griñán, presidente de la Junta, Rubalcaba debe renovar o construir un proyecto distinto.
Ay, Griñán, Griñán, yo creo que nos explique por qué se va a Griñán.
Pues sí, Casimiro García Vadillo apunta también en El Mundo y algunas teorías. Ahora también lo comentaremos. En La Razón, entrevista con el ministro de Educación, José Ignacio Bert. Si no me sintiera apoyado por Rajoy, no estaría aquí. Ningún grupo político me ha dado un papel con propuestas concretas sobre la LONCE o las becas.
Ay, Dios mío, el señor Bert. Lo siento, señor Bert, por mucho que se ponga usted así trágico, no pienso apoyar una ley de educación que no garantiza el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Por mucho que usted se líe con lo de las becas, con la oposición, me importa un comino debates artificiales.
Tiene también La Razón una encuesta de NC Report que dice que el 83,8% de los españoles ve bien que se exija un mínimo de rendimiento a los alumnos beneficiarios de becas.
Hombre, es que se están cobrando...
Y es verdad que los que pagamos las becas, muchos somos miliuristas y claro.
Efectivamente, no hay derecho a que se esté pagando la enseñanza a gente para que luego esa gente no trate de responder a lo que la sociedad le da.
Y un titular más de La Razón, el 20% de los parlamentarios españoles no tiene estudios superiores. Autonómicos, 230 de los 1.218 no acreditan ninguna carrera. El Partido Popular tiene el mayor número de universitarios y Bildu e Izquierda Unida los que menos.
Pues hombre, a mí la verdad es que eso me importa poco. Es decir, el que alguien tenga un título universitario no garantiza ni que sea un buen gestor, ni que sea una buena persona, ni que sea alguien honrado. A mí lo que me preocupa es que los parlamentarios sepan hacer su trabajo, sean honrados y sean buenas personas, que tengan título universitario o no. Me importa un soberano comino.
En ABC, José María Aznar, estamos ante la última oportunidad, no se puede desaprovechar. Entrevista con el expresidente del gobierno y habla sobre las críticas a su partido. A mí, lecciones de lealtad, cero. Así de contundente. Y por último, la portada de La Gaceta, donde se ve un señor gordo con una camiseta sin mangas de la bandera de España. Todo lo que le sobra a España. La verdad
no
es que es una fotografía digna de Chiringuito de Playa.
Pobre señor gordo, porque le usan como símbolo de lo que le sobra.
No le sale la cara, tenemos que decir. O sea que a lo mejor La Gaceta le ha pedido permiso, ¿sabes? Bueno, dice diputados autonómicos, defensores del pueblo en las comunidades, consejos consultivos, etcétera, etcétera. Por cierto, hoy El País trae un reportaje que se titula así: ¿quién defiende a los defensores? Los defensores del pueblo, que precisamente van a ser recortados.
Bueno, van a ser recortados si buenamente quieren las autonomías.
Eso es, eso es. La vergonzosa rendición del ministro Bert es el editorial de Libertad Digital. La renuncia de José Ignacio Bert a implantar un régimen de ayudas exigente ha sido una de las mayores decepciones del ejecutivo de Mariano Rajoy. En La Razón,
bueno, esa afirmación sería discutible. Son ya tantas las decepciones que señalar la mayor... Es tarea ardua.
Como decíamos en La Razón, y trae esa entrevista con el ministro de Educación y su editorial precisamente pues va sobre esta entrevista. Dice que el ministro Bert ha preparado un texto legislativo que ataca directamente los tres grandes problemas del sistema socialista aún vigente: la baja calidad de la enseñanza, la dispersión territorial y la falta de alternativas para los alumnos que se muestran incapaces de terminar el ciclo obligatorio.
¿Qué dice Casimiro García Vadillo del tema de lo de Bárcenas?
Pues porque... a ver, que levante todo lo que hoy tenemos antes. Dice el artículo, la clave se llama Susana.
La clave se llama Susana.
Y por ahí va su teoría. Dice que también se ha hablado de los ERES como una de las causas de su sorprendente anuncio, el anuncio de Griñán.
Digo de Griñán, perdón, de que me he liado yo con Bárcenas, por Dios.
Sí. Te he entendido yo. Entonces, dice que pues muchos han dicho que se va antes de que le imputen, ¿no? Por el caso de los ERES. Dice que Griñán sabe que antes de que la juez Alaya le pueda imputar a él, debería emprender acciones contra el exconsejero de trabajo de la Junta, José Antonio Vieira, actualmente diputado nacional por el PSOE. Si la juez da este paso, el caso de los ERES pasaría al Supremo. Dice que en realidad, ¿cuál es la razón? Dice que la razón se llama Susana, por eso el titular.
Es la que se sugiere como sucesora, ¿no?
Eso es, dice, o mejor dicho, el aseguramiento de que su relevo será una persona de su máxima confianza. Y es que va a ser ahora el Congreso y lo que quiere hacer es asegurarse pues que los delegados van a apoyar a Susana, una mujer no de hierro, sino de piedra, al parecer.
Y está maniobrando para que no haya forma humana de presentar una candidatura alternativa.
Así es, así es. En El País firma una columna Elena Valenciano. Dice: abriendo caminos, ahora vamos a dar un nuevo paso adelante, las primarias abiertas. Ya no serán solo los militantes quienes elijan al próximo candidato a la presidencia del gobierno. Todos los ciudadanos que lo deseen podrán participar en esta votación. En el fondo, es una cesión de soberanía a los militantes hacia la sociedad que exige legítimamente más participación. Y dice que sabemos que tenemos un gran desafío, recuperar para el proyecto socialista la confianza de varios millones de españoles. Y da tres claves. Tenemos que hacer tres cosas, dice Elena Valenciano. A. Servir lealmente a los intereses de una España que pasa por uno de sus peores momentos de los últimos 30 años. Eso es lo que hace un partido responsable y con vocación de gobierno. B. Defender y acompañar a los ciudadanos que están sufriendo por una gravísima crisis y por los efectos de la política del PP, que además de socialmente cruel, ha demostrado ser económicamente desastrosa. C. Renovar profundamente nuestro ideario político, o sea, refundar el Partido Socialista. Presentar un proyecto radicalmente reformista, nuevas ideas, nuevas soluciones para las próximas décadas y modernizar el PSOE para que sea plenamente un partido del siglo XXI.
Yo creo que si eliminara esos tres puntos y lo sustituyera por 1. Explicar a los ciudadanos quién y cómo desde el Partido Socialista y aledaños se ha robado de manera descarada a tanta gente y quién y cómo es el responsable de habernos llevado a la ruina filipina en que nos encontramos. Yo creo que con eso habían avanzado mucho más, ¿no?
Pues sí, la carta de Pedro J. hoy en El Mundo. Dadle a Madrid este relevo. Es una carta a los honorables miembros del COI, del Comité Olímpico Internacional, de la que dice Pedro J., dice que nunca una institución ha promovido de forma tan abierta los debates sobre todo aquello que le afectaba. Profesionalismo, sponsorización, doping, mercadotecnia, politización del deporte, como el Comité Olímpico Internacional. Hombre, hay que hacerle ciertamente la pelota para ver si nos dan las Olimpiadas 2020, pero a mí me parece realmente exagerado.
Está pidiendo Pedro J. que nos den las Olimpiadas
2020. Sí, que nos den las Olimpiadas.
No, por favor, más ruina, no quiero. No, Pedro J., no defiendas eso, por favor.
Dicen algunos que será lo que nos saque a lo mejor de la crisis.
Que nos saque de la crisis. Ninguna Olimpiada ha dado beneficios últimamente. En crisis económica como estamos ahora, menos aún. O sea, eso es una ruina filipina.
Me encanta esta parte de la carta que dice del COI Pedro J. que ustedes no se someten nunca a ningún tipo de poder. Prácticamente cualquier ser humano puede contribuir a modelar su criterio y determinar sus decisiones. Y yo me he acordado de las Olimpiadas en China. Entre una de las muchas anécdotas que rodean al Comité Olímpico Internacional. En fin, que sea lo que Dios quiera, creo que este miércoles defenderemos la candidatura de Madrid 2020.
Dios mío. En Lausana. Bueno, muchas gracias, doña Nuria. Don Mariano, ¿qué tal está usted?
Pues estupendamente. Vamos a ver si conseguimos despejar este tipo de dudas y de incertidumbres con algo que no deja ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el Basel de la Scont, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad son fantásticos. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Es una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla, muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132, lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel, toda una oportunidad. Y más en estos tiempos, ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión del mejor reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132, 902-757-132 y realizar ya su reserva. Puede ser suyo por solo 10 euros al mes el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Luis del Pino es radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo al parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? ¿Sacar buenas notas? Es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 91-519-4969 o institutopascal.es.
Este fin de semana, en la mañana de Es Radio, nos visita Lola Ramírez, la sobrina de Camilo José Cela. Verdades y mentiras sobre el premio Nobel. Hablamos del amor y la dependencia. También nos ocupamos de la paternidad y revisitamos los años 80. Dalí será uno de nuestros protagonistas y Serás la reina del mundo. Es el libro de Alexandra Lapierre. Todos estos temas y muchos más en la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis.
Muy buenos días. Oiga, el PNV ha reconocido que Bildu se ha financiado con la extorsión de ETA.
Sí, así es. Esta semana nos hemos desayunado con la noticia de que una diputada del PNV acusa a Bildu de financiarse a través de la extorsión que lleva ETA a través de la Rico Taberna. Algunos tipo de recaudación que ha llevado ETA durante toda su historia, a los que le llaman mal llamado impuesto revolucionario. Y cuando el propio PNV ya está acusando a Bildu que se está financiando de ETA, es porque está reconociendo que es parte de ETA. Lo extraño es que, bueno, ya no extraña, pero bueno, esto es un punto más para sumar a los motivos por los cuales Rajoy tiene que llevar a cabo la ilegalización de este brazo político de la organización terrorista.
Claro, ¿y cómo le hace el PNV estas marranadas a Rajoy, poniéndole datos sobre la mesa para forzarle a ilegalizar a Bildu? Si es sí, qué desagradecida es la gente. Pero PNV, Partido Socialista de Euskadi y Bildu se siguen aliando para continuar con homenajes a presos etarras.
Bueno, en el Ayuntamiento de Bilbao pues se han puesto de acuerdo pues para que este homenaje a los terroristas que hacen constantemente a las puertas del Guggenheim en Bilbao pues se siga manteniendo. Los socialistas, los nacionalistas y los representantes de la banda terrorista están de acuerdo en que tengamos una proyección internacional de un apoyo a los presos de la banda terrorista ETA, pues porque ese museo es visitado no solamente por españoles, sino por muchas personas que vienen de otros países y que se encuentran constantemente todos los fines de semana a esa pandilla de proetarras haciendo un acto de homenaje a los presos y vendiendo pues en la esfera internacional que en España pues hay una especie de presos políticos y que para nada tiene que ver con el terrorismo como realmente lo es, que son asesinos y que...
Un momento, don Francisco José, a ver si me entero. Todos los fines de semana se celebran concentraciones en apoyo a los presos de ETA en el Museo Guggenheim, que es visitado por numerosos turistas que vienen de todas partes del mundo. ¿Y qué hace la Fiscalía General del Estado? ¿Permite esas reuniones?
Pues sí, se están permitiendo. Constantemente se están llevando actos de homenaje a los presos de ETA, pero realmente, aunque de 12 contra el terrorismo incluso hemos llevado a cabo muchas denuncias de la Audiencia Nacional, siempre hay resquicios legales que les permiten, bajo el amparo de la libertad de expresión, llevar a cabo esos tipos de homenaje. Creo que en ese sentido, creo que Rajoy puede dar un paso más, modificar la ley penitenciaria y también la ley que establece lo que es la apología del terrorismo en el artículo 78, y de esa forma, pues bueno, no da ese resquicio en el cual se agarran los jueces, pues para que tengamos constantemente ese tipo de homenaje. No obstante,
hombre, pero para eso, para poder modificar la ley, para que este tipo de homenajes no pudieran celebrarse y no hubiera resquicios, Rajoy necesitaría mayoría absoluta. Anda, pero si tiene mayoría absoluta, oiga.
Bueno, de poco está sirviendo de mayoría absoluta, porque creo que la política, y lo hemos denunciado aquí en esta casa, es una continuidad de la política que lleva Zapatero. De alguna forma enmascarada, pero es igual.
Lo denunciaba el otro día usted en Es la noche de César, en la entrevista que le hizo César Vidal, que Rajoy ha traicionado a las víctimas del terrorismo.
No ha pasado, pues como usted ha explicado bien en su editorial, creíamos que era un partido popular similar a la segunda legislatura de Aznar, y no. Hemos visto que es un corsario, que en definitiva lo que ha hecho es engañarnos a las víctimas del terrorismo y también a todos los españoles, porque la política que está llevando a cabo, con ese homenaje, por ejemplo, que se hizo esta semana en el Congreso de Diputados, un homenaje en el que Voces contra el Terrorismo, de nuevo, no ha estado allí en el Congreso, pues porque entendemos que mientras esté representado Bildu y Bildu que Zeta en las instituciones, pues ya mayor, pues nosotros no podemos estar actuando como un lavado de cara a las malas conciencias de nuestra clase política.
Efectivamente, si quieren hacer paripés, que los hagan los señores diputados, que por lo menos cobran a fin de mes, ¿no? En fin, don Francisco José Alcaraz, pues seguiremos la semana que viene comentando las noticias en torno al tema de la lucha antiterrorista, de esos intentos de blanquear a la banda que nuestra clase política lleva denodadamente a cabo desde hace tanto tiempo, y seguiremos hablando de la rebelión cívica.
Seguiremos resistiendo, aunque seamos de los pocos que quedan, pero seguiremos resistiendo.
Venga, gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, pues hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En Dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en la calle Ferrocarril 39 o en www.dúchate.es.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su prima un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío.
Raúl tiene sentido común. Por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca, durante este mes, le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual. No importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid es radio. 99.1.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
9:02, 8:02 en las Islas Canarias y empezamos la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia con don Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, muy buenos días, don Luis.
Muy buenos días. Con doña Teresa Gómez Limón, muy buenos días.
Buenos días.
Con don Ramón de Veciana, líder de UPyD en Cataluña, que además viene con camiseta magenta, como tiene que ser.
Sí, sí, yo vengo con los colores corporativos, para que me identifique fácilmente, no vaya a ser que me pongan en otro partido.
Y don Asís Timmermans, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Luis. Encantadísimo de verle de nuevo por esta mesa de tertulia.
Hombre, yo también, esta es como mi casa, vamos.
Bueno, pues, ¿por dónde quieren que empecemos ustedes? ¿Qué es lo que les da más rabia, qué es lo que les enciende más corporalmente hablando? ¿Los privilegios de la agencia tributaria a determinados contribuyentes? Vamos, que haya contribuyentes VIP y otros que no lo somos, que somos la inmensa mayoría. ¿Las cenas de Bárcenas con un financiero ruso que parece ser que estaban siendo grabadas desde la mesa de al lado por agentes de la UDEF? Es que los hay imprudentes, ¿eh? ¿O empezamos con ese concierto independentista, el aquelarre de ayer en el Camp Nou? ¿Vamos con la agencia tributaria? ¿Les parece a ustedes?
Muy bien.
Bueno, ¿ustedes han entendido la dimisión de la directora de la agencia tributaria? Porque yo les confieso, lo decía ayer en estos micrófonos, que no. O sea, cuando un gobierno sale a la palestra a dar explicaciones diciendo estos son errores de los notarios y de personal de la agencia tributaria del año 2005 y 2006, y al día siguiente le cortan la cabeza a la directora de la agencia tributaria, que no era directora de la agencia tributaria en 2005 y 2006, dices, oiga, aquí algo como que no cuadra, ¿no?
Yo como no tengo opinión, porque últimamente ya he decidido ya no opinar, porque es decir, la opinión más moderada me parece una barbaridad, con lo cual me abstengo, pero recuerdo una serie de datos. Cuando nombraron a esta mujer, cuyo nombre jamás consigo recordar por una cuestión, yo creo,
de higiene mental.
No, psicológica. Esto llamaría, ¿no?, un acto fallido, lo llamaría Freud, no sé exactamente qué, pero surgió el rumor de que ella no tenía la menor idea en materia tributaria y que, por lo tanto, se había traído a una asesora, no recuerdo si asesor o asesora, para asesorarle en todo, porque ya no tenía la menor idea, cosa que no es habitual en la agencia tributaria. Eso se vio aparentemente confirmado por ese comentario que cogió un micrófono abierto, en el cual dijo: no sé lo que he dicho, mañana van a sacar cualquier barbaridad, ¿no?, porque no sé ni lo que he dicho en materia tributaria. Bien, y el tercer dato que voy a recordar es que aparentemente ese informe que se mandó al juzgado no iba a ser firmado, que tampoco es algo habitual, por la directora de la agencia, sino por el técnico o el jefe de sección correspondiente, que se negó a hacerlo, y finalmente fue firmado por la directora de la agencia tributaria. Yo creo que se está intentando cortar la responsabilidad, que no es, en mi opinión, de la directora de la agencia tributaria, cuya dimisión sea bienvenida si de verdad no tiene ni idea del asunto, pero vamos, estoy seguro de que será recompensada, como ya anunció el ministro, inmediatamente. Yo no es su pregunta, pero yo lo que iría en su momento es a cuál es el origen de esa chapuza de...
¿Cuál es? Entre usted.
Claro, usted me lo pregunta porque sabe que llevo tiempo sin venir y que lo que pienso son barbaridades.
Pero tiene usted hambre de balón.
Vamos, está bien, pues, ¿quiere que lo diga? No, pues termino mi intervención y esto se arrepentirá toda mi familia. Yo creo que es una maniobra absurda, o sea, yo aventuro que es una maniobra absurda para desacreditar, es un intento de colar al juez de Castro una serie de barbaridades para que entrara al trapo, para que hiciera algún tipo de actuación en contra de la infanta basada en datos falsos y que eso creara un descrédito al propio juez Castro y, por extensión, a cualquier actuación en contra de la infanta.
Es una de las sospechas que hay.
Claro, yo conozco a tres o cuatro tipos geniales en la Cuesta de las Perdices, que es donde residen nuestros bien amados y siempre bien intencionados servicios de inteligencia.
Siempre al servicio del ciudadano.
Siempre al servicio del ciudadano, que no digo yo que hayan concebido tamaña conspiración, pero serían capaces de imaginarla. La ejecución, sin embargo, la ejecución limpia y sin ningún tipo de problema, como hemos visto, es decir, chapuza tras chapuza, error tras error y dimisión de la directora. La ejecución sí que parece muy típica de nuestros servicios de inteligencia, eso sí. Ya no hablo más.
Bueno, ustedes, ¿cómo creen que se puede justificar dentro de un Estado democrático el hecho de que haya listas de contribuyentes para los cuales los inspectores tributarios no tienen capacidad de control? Es decir, el hecho de que haya listas VIP, que si, como denuncia algún inspector tributario hoy en los medios, si consultas uno de los DNIs incluidos en la lista VIP, inmediatamente te llama un superior a ver qué demonios estás haciendo. Oiga, a mí, como ciudadano, me gustaría saber, punto uno, ¿quién forma esa lista de VIPs? Punto dos, ¿quién decide quién forma esa lista de VIPs? Punto tres, ¿en virtud de qué criterios? Porque ya lo que me faltaba por ver es que de esa lista de VIPs formaba parte Gerardo Díaz Ferrán. Con lo cual dices, oiga, ¿qué es esto?
Con razón.
Pero, ¿ustedes creen que tiene alguna justificación en un Estado democrático semejante definición de contribuyentes intocables?
Bueno, yo creo que ya en esto se nos van acabando las palabras. Yo, en fin, bueno, por hablar de lo de la señora esta de la agencia tributaria, a mí me parece, como has dicho tú antes, que esto es la oscuridad más oscura y se ha quedado en la oscuridad más oscura, con lo cual nos da por pensar, pues, ese tipo de cosas que yo creo que todos hemos pensado de alguna manera porque no se le ve otra justificación. Y bueno, a esta señora le han cortado la cabeza porque había que cortársela a alguien y dice, bueno, pues a esta le toca que se la corto por aquí y se la restituyo por allá. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues aquí, para que todo eso quede como que ya se ha solucionado, ya se ha quitado el responsable y ya no ha pasado nada. Y bueno, respecto al otro, pues ¿qué voy a decir? Es que me parece inmoral, ilegal, bueno, no sé, todos los adjetivos negativos que pueda haber en el diccionario, pues no caben, porque es una vergüenza, o sea, es lamentable. O sea, los que resulta que ahora tenemos que pagar la renta, que encima de que nos descuentan un montón, que encima tenemos que pagar más, y bueno, que se te ocurra no pagarlo en su día, que te ponen al día siguiente ya un recargo. Entonces, claro, pues uno ve este espectáculo y le parece deplorable, claro, que estén los VIPs en Soto del Real, pues bueno, es que Soto del Real pues tiene algunos VIP y más que debería tener.
Yo por un lado, o sea, yo creo sinceramente que hay determinada información que no debe estar accesible a cualquier persona, bueno, pues porque tiene su morro y puede ser mal utilizada. Lo que pasa es que partiendo de eso, la sensación que me da, vamos, sensación y hechos constatables que desgraciadamente estamos viendo, es que todo esto está sirviendo para la mayor impunidad. Es decir, para que unas determinadas personas pues estén como al margen del cumplimiento de la ley y al margen de las obligaciones del resto de los ciudadanos. Entonces, claro, cuando la persona que está dirigiendo tiene que dar especial ejemplo, tiene que ser especialmente cumplidor de la ley, especialmente escrupuloso en el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene cualquier ciudadano, y lo que uno se va encontrando es que es justamente las personas que mayor impunidad tienen, pues evidentemente es un tema completamente escandaloso, pero no escandaloso, es tremendamente peligroso, porque ahí es cuando ya se termina de corromper la sociedad. Es decir, cuando las personas que están liderando la sociedad se corrompe, la sociedad en muchos casos se toma la justicia por su mano, y normalmente tomarse la justicia por su mano está mal tomada. Y al final, pues si dicen...
Luego si les parece a ustedes, comentamos esas palabras del líder de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid el otro día, animando a asaltar supermercados para acabar con el hambre de los niños.
He cogido la dirección de la casa del líder de Izquierda Unida y animo a que vayan a saquearla. Ahora la doy en antena.
Es esa impunidad, ¿no? Se puede decir unas barbaridades o incluso se puede estar al margen de la ley. Eso, desgraciadamente, es un poco... bueno, pues yo creo lo que nos está pasando, ¿no? No sé.
Sí, poco más que añadir. Es decir, solo así se explican que haya casos como Bárcenas, o ustedes recordarán al señor Roldán, que también le salía la declaración de renta de volver, y nadie le inspeccionaba a estos caballeros. Entonces, solo así se explica que existan estas listas y que haya gente que esté en el ámbito de la impunidad, y que el resto de españoles teníamos la creencia, porque ahora parece ser que no es así, de que la agencia tributaria era una maquinaria implacable, perfecta. No, no. La agencia tributaria es, como se ha dicho, pues hay unos agujeros negros insondables que nadie puede acceder a ellos, y ahí pues hasta ahora parecía que esto no existía. Pues ahora sabemos que existe, la cuestión es qué se va a hacer para impedirlo y cómo vamos a depurar responsabilidades, porque esto es gravísimo. Es la ruptura del principio de igualdad, es decir, todos vamos a tener un tratamiento fiscal igual.
Uh-huh. Pero además, mientras paralelamente, Ramón, se va apretando más al ciudadano y de una forma más arbitraria, porque el problema de los impuestos en España, aparte ya de que el gasto sea inmoral, etcétera, es que es tremendamente arbitrario. Quien se dedique a... Yo tengo cerca, en fin, por varios motivos, a personas que se dedican a la asesoría fiscal, y el problema es que continuamente están jugando con la arbitrariedad de unas normas que no solo son complejísimas, sino que su interpretación puede hacer... Y esto se ha planteado, con frecuencia puede hacer que una determinada actuación tributaria, privada, sea delito en un momento determinado porque haya cambiado, sin más, el criterio de la agencia tributaria. Esto es una arbitrariedad tremenda, y cuando hablas con altísimos responsables tributarios de la agencia tributaria o aledaños, te justifican esto perfectamente mediante una serie de doctrinas jurídicas de las cuales no voy a hablar, pero que están muy consolidadas y son en parte origen de nuestros males. A mí me parece una cosa tremenda. Solo quería citar una cosa. El único caso que conozco de tratamiento especial de contribuyentes, seguro que hay otros, ¿verdad? Pero el único caso que conocía son los que en el País Vasco, no sé si en Navarra, desde hace muchos años hay una serie de contribuyentes, no recuerdo cómo se llama, pero tienen una protección de confidencialidad. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque de alguna manera...
Pues, hay un caso especial allí, ¿no?
Hay personas muy ricas en el País Vasco que van en coches muy modestos. ¿Por qué? Porque la ostentación de riqueza en el País Vasco desde hace muchos años es una cosa rara, porque se entendía que era una invitación a ser extorsionado o secuestrado. Y en la administración tributaria vasca...
Pues me gusta ese ejemplo que usted pone.
Esto es real, ¿eh? No es, sí, sí, sí. Y está legal y está...
incluso uno lo razona y dice, oiga, y además es que es incluso ético y necesario proteger a esos contribuyentes, porque claro, si se sabe si están en una determinada posición económica, si ETA lo sabe, entonces podría extorsionar.
Pero no de Hacienda, claro.
Éticamente y en abstracto, eso está muy bien. Y entonces, pues resulta que cogemos y dejamos que ETA esté en las instituciones, que ETA controle la Diputación General de Gipuzkoa y, por tanto, todos los datos fiscales, con lo cual dices, oiga, esto, vamos a ver, un momento, ¿se ponen listas fiscales de protección para proteger a la gente o se ponen listas fiscales con la excusa de proteger a la gente para luego utilizarlas para otras cosas? Porque si no, no se entiende, oiga.
Ya ves que parece lo de Díaz Ferrán y lo de estas cosas de los contribuyentes VIPs, parece que es decir, vamos a proteger a estos contribuyentes de la propia agencia tributaria. No vaya a ser que por error les vayamos a inspeccionar. Imagínate que de repente saco algo y me sale un tío importante. ¿Qué hago ahora? ¿Le exijo que pague lo que tiene que pagar? No. Esto es España, señores.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos con las declaraciones chuscas de la semana. La primera, la de ese concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, animando al asalto de supermercados porque está justificado para acabar con el hambre de los niños. Y la segunda, las declaraciones de Garzón diciendo que muy bien metido Bárcenas en la cárcel, el delincuente Garzón. Es que este país es la monda.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Queridos amigos de Música y Letras, soy Andrés Amorós. Esta semana vamos a dedicar el cuarto programa dentro de este pequeño ciclo dedicado a la copla española. Un género magnífico. Un género muy hermoso y muy popular, un género que ha formado parte de la biografía de muchos españoles a lo largo de mucho tiempo. Y vamos a escuchar una serie de canciones que las personas, al menos de cierta edad, pues seguro que las conocen y las cantan y las tararean. De Bienvenido Mr. Marshall, Americanos, os recibimos con alegría. El lerele, 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 Sortija de Oro, Redondita, o El Cordón de mi Corpiño, mi niña, mi jaca, galopa y corta el viento, Soy Minero, El Emigrante, y La Alegría, el Tanguillo de Cádiz, aquellos duros antiguos, una serie de intérpretes fantásticos, Lola Flores, Antonio Molina, Juan Valderrama, Estrellita Castro, Antoñita Moreno, un mundo verdaderamente atractivo, popular. Quitémonos prejuicios y disfrutemos todos juntos. Acompáñennos a disfrutar con estas coplas en Música y Letra.
El domingo, de 2:30 a 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Música y Letra,
con Andrés Amorós.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues lo más escandaloso, para mí, de esas declaraciones del otro día del líder de Izquierda Unida en Madrid diciendo que si algo justifica el asalto a los supermercados es el hambre de los niños y tal, que palabras, por cierto, que han sido respaldadas luego por Llamazares, que ha dicho que bueno, no le extrañan ni le escandalizan esas declaraciones, pues a mí lo más escandaloso de esas declaraciones me parece que son, a mi juicio, pues un intento de gente que ha sido corresponsable de la ruina en la que estamos de redirigir la rabia o la desazón de los ciudadanos pues hacia quien no tiene la culpa de la ruina. Desde luego, si estamos en la ruina, si estamos con 6 millones de parados, si estamos con un agujero bancario de pelotas, si estamos asfixiados a impuestos, es porque una panda de, me ahorro el calificativo, nos ha llevado a esa situación. Y esa panda de gente que nos ha llevado a esa situación, pues no está formada por los dueños de supermercados de la esquina. Está formada por los políticos de los distintos partidos, incluida esa Izquierda Unida a la que pertenece este señor, que ahora anima a redirigir la rabia, no hacia él, por supuesto, no hacia los diputados que serían corresponsables, no hacia los miembros de Izquierda Unida que estaban en los consejos de las cajas de ahorros, no, hacia esos no, sino hacia el supermercado de la esquina. Y dices, pero bueno, o sea, tienen más cara que espalda.
Sí, yo creo que es una cultura completamente de la destrucción, ¿no? Y de propia de cuando una persona vive en la mentira. Es decir, cuando pretende airear unos valores que en ningún caso se han convertido en virtudes en su propia vida personal. Desde luego, si hay injusticia o si hay hambre, no es precisamente por el empresario que está creando trabajo, que está creando puestos de trabajo y que precisamente está permitiendo que haya familias que puedan tener una vida digna gracias al trabajo. En el caso de España, pues yo creo que es obvio que nuestros políticos, pues basta ver el currículum personal que tienen muchos de ellos, no es gente que esté capacitada probablemente ni para gestionar, en fin, el más mínimo negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que forma parte de una cultura en la que se airean unos valores.
Esa parte del argumento no se la compra usted, don Juan de Dios, porque a mí los políticos, que son gente elegida en las urnas, me da igual si está capacitada o no está capacitada, si es buena gestora o si no lo es. Si son buenos gestores, mejor. Pero si son malos gestores, existen unos funcionarios públicos que son los que en teoría deben aportar lo que ese representante electo no tiene. Yo creo que el problema de los políticos no es si son más o menos inteligentes o si son más o menos preparados o más o menos cultos o están más o menos formados, sino el problema es que estamos gobernados por golfos.
No, lo que pasa, don Luis, que es que también yo creo que hace falta una mínima capacidad, porque al final, que efectivamente uno nunca puede saber de todo y para eso existen los funcionarios, que yo creo que hay muy buenos funcionarios con unos conocimientos francamente buenos y gente honrada, además. El problema es que el criterio político da la directriz. Si el criterio político es una barbaridad, como puede ser el que las cajas de ahorros pues estén siendo gobernadas no con un criterio o no hayan sido gobernadas con un criterio técnicamente soportable y sostenible, sino que ha sido con un criterio al final de la cueva de Alibaba y los 40, que entre otras cosas había diputados o personas de Izquierda Unida, por cierto, y de los sindicatos de UGT, de Comisiones Obreras.
Insignes.
Pues claro, si la directriz política es una directriz completamente equivocada que lleva a la ruina, es que yo creo que tiene que haber un sentido común que da una mínima capacidad tanto técnica como moral, y no tenemos ninguna de las dos.
Yo comparto, desde luego, porque dice, un electo no tiene por qué ser una persona que sepa mucho. El gran problema del electo, yo creo que un electo puede ser una persona de cualquier esfera de la vida social, porque se supone que representa al conjunto de la ciudadanía.
Cualquiera menos de la política. No, porque el problema es que, es que no vienen de ninguna, son políticos profesionales.
Claro, el asunto es que tendría que ser persona que representa a los ciudadanos. La desgracia es que son personas que representan a los partidos y que no pintan absolutamente nada, porque simplemente votan lo que les dice el jefe de filas que tiene que votar. Y entonces ese es el gran problema, el problema es el sistema. El problema es que ese sistema así no puede funcionar porque no representa absolutamente a nadie. Sí. Respecto a las declaraciones de este señor...
Sí, es que yo quería ir a esas declaraciones.
Claro, las declaraciones, pues vamos, es que es aprovechar, yo creo que es aprovechar un problema real, que es que las familias están pasando por momentos malos, que los niños verdaderamente, según, vamos, ha dicho Cáritas, no es que lo ha dicho nadie sospechoso, van a veces, la única comida que hacen al día es la que le dan en el colegio, y que eso es un drama, ¿eh? Un drama de los derechos básicos humanos. Pero lo que no puede hacer es hacer demagogia y entonces enervar a la gente con una propuesta pues que se ajusta al cabreo que hay.
Claro,
porque eso
verdades,
me parece demagógico.
Con verdad es porque el claro. ¿Cómo se llama el diputado? Es que yo hoy no me acuerdo de los nombres, que no quiero acordarme. El diputado de Izquierda Unida lo que no sabe es que lo que está es reproduciendo de una forma demagógica, pero reproduciendo una doctrina antigua y conocida. Quienes tengan conocimientos o aficiones de historia o de economía saben que el robo famélico es algo aceptado, no solo, pero aceptado por la Iglesia Católica desde hace muchos siglos.
Y por la ley.
Porque cuando alguien...
¿Tiene hambre?
Sí, estado de necesidad.
Estado de necesidad,
pero
o sea que...
efectivamente, si alguien tiene hambre... El robo es el último recurso, pero evidentemente para dar de comer a mis niños robaría. Pero el problema no es ese, el problema es que...
Es Ángel Pérez, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid.
Era medio broma, sé quién es Ángel Pérez, es que me gustaría que alguna vez dijera algo de una forma documentada. No, pero quiero decir que el robo famélico está aceptado, pero él está utilizando una cosa de una forma terriblemente demagógica, porque precisamente si los niños... muchos niños empiezan a tener problemas no ya solo para comer, sino que es que muchas familias tienen que elegir desde hace mucho tiempo entre pagar el alquiler, la hipoteca o comprar comida. En ese ámbito se empieza a atacar precisamente a una de las pocas instituciones que, independientemente de cuestiones morales o religiosas, está evitando que la gente tenga hambre, que es la Iglesia Católica, que no solo mediante Cáritas, sino en todas las parroquias de toda la vida se reparte comida a la gente que lo necesita sin pedirle el nombre.
Un dato concreto, sí. Cáritas Santiago de Compostela ha multiplicado en un 700% el número de personas atendidas desde que empezó la crisis. Creo que más o menos lo que los sindicatos hacen, ¿verdad?
Y se evita la caridad privada. Quiero decir, y se machaca la caridad privada. Quiero decir que a la gente normalmente no le hace gracia que se pase hambre y que se pase necesidad. Y hay innumerables iniciativas para aliviar a los que tienen estos problemas. Bueno, pues resulta que la presión fiscal y la presión de todo tipo es tan fuerte que ni siquiera esas personas, o sea, que se dificulta cada vez más las donaciones de las personas que contribuyen a que la gente no pase hambre. Y usted, don Ángel Pérez, y es la única vez que citaré su nombre, es uno de los responsables de que la gente sea pobre. Entonces, a quien le deberían robar es a usted, no a los supermercados.
Puestos a asaltar, pues que los hambrientos asalten la casa de los dirigentes de esos partidos que, pretendiendo ser defensores de los trabajadores, se han dedicado a tener representantes en los consejos de administración de las cajas, mientras se estafaba a la gente con las preferentes, mientras a la gente se le vendían hipotecas abusivas, mientras a la gente se la desahuciaba. Que den ejemplo, socializando el contenido de su alacena, ¿no?
Que la solución, y me callo ya, la solución tienen que ser cosas constructivas. Es decir, no puedo utilizar el hambre para crear aún más pobreza, más hambre, más injusticia y más violencia. Cuando se quiere solucionar algo, lo que no puede ser es que la alternativa me genere más de aquello que quiero evitar. Es decir, si ahora se empiezan a asaltar supermercados y se empiezan a asaltar los negocios, lo que va a haber es más pobreza.
No menos.
Hay gente que habla de justicia social, como son estos comunistas, bueno, yo no sé si son comunistas o no, hablan de ello, pero no la viven. Y sin embargo, la Iglesia Católica no habla tanto de justicia social, pero la practica, la ha convertido en una virtud. El problema es que no tenemos gente virtuosa y que las soluciones que están dando destruyen en lugar de construir.
Ayer me explicaron unos concejales nuestros en en Andalucía, el uso demagógico es que se hace el tema del hambre. Es decir, ahora se está utilizando los servicios sociales como una red clientelar para determinados partidos políticos de izquierdas. Es decir, ya no es el ayuntamiento quien te da un vale para un ticket para ir a buscar comida o un ticket o una beca para comedor, sino es el concejal el que tiene la gracia y la potestad de darte a ti, y es él quien te da, el concejal de tal partido político, de tal manera que antes lo que era la red clientelar era contratación, los empleos públicos y demás, ahora se ha convertido, se ha trasladado a los servicios sociales, de tal manera que no es la institución, el ayuntamiento o la consejería la que otorga con criterios igualitarios este tipo de ayudas, sino que es una potestad graciosa de ese concejal o de esa consejería en función, pues eso, de las simpatías o antipatías que puede llegar a tener. Y esto se está llegando a este extremo, es decir, hasta este punto se utiliza la necesidad de la gente en uso partidario precisamente por este tipo de personas. Es una cosa grave. Ya.
Es curioso, si me dejáis recopilar, bueno, no recopilar, no es que pretenda hacer una recopilación.
Recopile usted, hombre.
No, pero quiero decir, el Estado, que es un instrumento independiente de la ideología de cada uno, pues es un instrumento que debería servir al bien público y sirve en muchos casos, etcétera. Pero el Estado te asa a impuestos, te quita dinero para lo que considera que son las necesidades que a veces son más que discutibles. El Estado no te deja acceder al crédito porque absorbe literalmente todo el crédito disponible, lo que los economistas llamáis el efecto crowding out, absorbe todo el crédito disponible y después de hacer todo esto le echa la culpa a los empresarios y a los bancos que no dan crédito. Es decir, yo les dejo sin dinero quitándoles todo a impuestos y por si acaso alguien les podía dar un crédito, absorbo todo el crédito para que no tengan la posibilidad de sobrevivir ni por casualidad. Pero luego, eso sí, echo la culpa a los demás. Es una cosa
así. Y del dinero que ha robado vía impuestos a todos los ciudadanos, les devuelvo una limosnilla los casos así más graves.
Claro, ¿no? es el caso de la vivienda social. Y yo voy a entrar en un tema un poquito discutible, pero yo esto lo decía desde hace muchos años. Es decir, el Estado, porque no me voy a extender, pero podría explicar en muy poco tiempo por qué la burbuja inmobiliaria fue creada intencionadamente por el Estado y por sinvergüenzas como Paul Krugman, pero el Estado crea unas condiciones en las cuales es casi imposible o dificilísimo acceder a una vivienda, o sea, es carísima la vivienda libre. Y después de hacer eso, le tienes que dar las gracias porque construye muchas viviendas sociales que reparte según criterios sociales o no sociales. Es decir, el Estado te quita, ¿y para qué? Para poder darte una limosna y repartir limosna de los ciudadanos. Y esto sucede en muchas cosas. El Estado te empobrece y luego crea redes clientelares, como decía Ramón de Veciana, en las cuales te da limosna y tienes que estar agradecido. Esta es la dinámica.
Lo que pasa es que además el hombre, uno confiaba, uno que piensa que bueno, pues que el liberalismo pues sirve para algo y es una doctrina que está ahí, que ahora iban a cambiar las cosas, pero es que el Estado cada vez es más intervencionista, es que no es menos intervencionista ahora que lo era antes, es que es increíble. Entonces eso yo creo que es un principio que no está ni siquiera en la filosofía que debía ser del Partido Popular, el Estado es intervencionista a tope, que es algo que bueno,
ya lo dijo Montoro cuando subió los impuestos, hemos desconcertado a la izquierda, toma, y a la derecha
ya es el electorado,
vamos, tan desconcertado está que yo creo que van a tener, vamos, un catacrack en las próximas elecciones.
Bueno, el otro día me encontré a un político, ¿cómo se llama? a un joven político, el que fue jefe de Nuevas Generaciones en Madrid, Casado, me parece que se llamaba
Pablo Casado.
Pablo Casado, sí, me encontré por ahí y le saludé. Yo no le conocía, pero le saludé. Y dije, perdón, pues que yo tengo un respeto a las especies en vías de extinción. Y hay un liberal en el Partido Popular y se rió así. Es verdad, estaba en la universidad y, bueno, pues hay liberales en el Partido Popular, pero no se crea usted que es una cosa así como muy bien vista.
Yo creo que los tienen de cuota, ¿no? Un poco de para exhibición pública.
Pues no molesten mucho. Tal.
Sí, efectivamente. Sí. Porque dentro del gobierno no hay ninguno que yo sepa.
Hay uno que quizá.
Bueno, quizá Arias Cañete se puede salvar un poquito. Como liberal no le calificaría como liberal.
No, hombre, Luis, es igual quién es liberal o no, porque yo es que soy ya libertario salvaje, porque ya no puedo ser otra cosa. No, pero había ciertos planteamientos económicos de Luis de Guindos. Yo creo que de las pocas. De los pocos planteamientos serios, digo planteamientos que se hicieron inicialmente del gobierno de Rajoy, fueron los de Luis de Guindos y también los del ministro Soria en cierta medida al principio. Lo que pasa es que, claro, el ministro Soria se vio, vamos, no ya contrarrestado, sino literalmente invadido y anulado por el Departamento de Hacienda, hasta tal punto que incluso se le colocó al hermano del jefe de la Oficina Económica del Gobierno como director general, como secretario general, y Luis de Guindos, que tenía unos planteamientos, sobre todo en materia comercial, etcétera, yo no diré buenos ni malos, pero liberalizadores, bien, cada uno que tenga la ideología que quiera. Pero claro, eso ha sido absolutamente contrarrestado por una política en la cual, bueno, es que el aumento, no solo la presión fiscal en España es enorme, no solo el esfuerzo fiscal es probablemente el más alto de la OCDE, sino que la evolución, es decir, el cambio que ha habido en los últimos años ha sido el más brusco y salvaje que se ha producido en ningún país del mundo. Yo admiro cada vez más a este país porque con un saqueador como el, en fin, con un ministro de Hacienda como el que tenemos, que todavía sobreviva algún negocio.
Yo es lo que siempre digo, España es un país riquísimo, o sea, con lo que despilfarran nuestros políticos y lo que roban nuestros políticos y que todavía sigamos teniendo algo de dinero. Es que esto es la monta, ríete tú de los Estados Unidos. Pero vamos con otras declaraciones peculiares, que son las de el delincuente Garzón, que dice de Bárcenas que era una necesidad terapéutica para la sociedad que ingresara en la cárcel. Y esto lo dice un juez que ha sido expulsado de la carrera judicial por grabar las conversaciones entre un abogado y su defendido. O sea, que es lo más antijurídico que puede uno echarse a la cara. Y tiene el morro de hablar sobre Bárcenas. Y dices, hombre, por favor, señor Garzón. Hace poco salía en un programa de televisión el señor Vera diciendo cómo le pagaba al señor Garzón sobresueldos, ¿no? Yo no sé si el señor Garzón se habrá querellado contra el señor Vera, pero vamos, es que me parece todo de una obscenidad y una desvergüenza.
Esto, Luis, es como el chiste ese de la persona que dice, el otro día vi por la calle que había tres personas que le estaban pegando una paliza a un pobre hombre, y dice, ¿y tú qué hiciste? Y dice, pues nada, entre los cuatro la acabamos de matar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Este Garzón intenta ahí meterse, ¿no?, entre los hombres honrados, pero evidentemente, bueno, pues no deja de ser el fruto de estos años, pues en los que, bueno, pues se ha utilizado el poder que la persona tenía, no para luchar por esa justicia social o no para luchar por el bien común, sino para enriquecerse y tomar más cuotas de poder. Esa es la, ¿no?
Sí, pero el fenómeno Garzón no era Garzón solo, es que Garzón iba acompañado, claro, de una fiscalía que apoyaba todas sus resoluciones y una sala de lo penal de la Audiencia Nacional que también apoyaba todas las resoluciones. Es decir, Garzón no ha sido una seta que es
un verso suelto.
Ahí está, es decir, esto ha sido un sistema de hacer sumarios, de hacer instrucciones, claro, que luego cuando ha llegado a la sala de enjuiciamiento allí se ha demostrado que esas instrucciones no se aguantaban por ningún sitio.
Tengo publicado un artículo sobre, pues, uno de los usos más creativos del derecho de este ex juez Garzón, que era el abuso del mecanismo de diligencias previas, que básicamente consistía en que, pues, un determinado organismo policial cogía y decía, vamos a investigar a este grupo de narcotraficantes o de potenciales terroristas o de, yo qué sé, estafadores internacionales. Vamos a investigarles. Y entonces habrían diligencias previas. Y llegaban a la Audiencia Nacional y ¡pumba! Con esas diligencias previas, que por supuesto al ser diligencias previas no eran comunicadas a los abogados defensores de los investigados, pues resulta que grabas las conversaciones de la gente, tienes toda la información que quieras sobre sus cuentas bancarias, sobre sus actividades, pones grupos de seguimiento. Claro, pasaba el tiempo. Y pasa, al cabo de año y medio, decía el juez en cuestión, bueno, esto ya son año y medio de diligencias previas, esto hay que concretarlo en un sumario, porque esto no sé qué. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que se cerraban esas diligencias previas y se abrían otras, iguales, en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Y entonces se continuaba otro año y medio. Tengo puesto en ese artículo donde analizaba esa utilización curiosa de esos mecanismos, que ha habido gente que ha tenido 13 años y pinchado el teléfono a base de diligencias previas sucesivas en distintos juzgados sin que en ningún momento esa persona fuera consciente de que le estaban investigando. Y dices, oiga, pero qué especie de Estado de Derecho estamos. Y el señor Garzón y las diligencias previas, pues hombre, vamos, son un mecanismo extraordinario para, por ejemplo,
tienes preparadas en el cajón diligencias previas sobre distintas cuestiones, ¿no? Basadas, por supuesto, en chorradas inmensas. Pero cuando salta un caso goloso a la opinión pública, pues abres el cajón y dices, a ver, de estas 35 diligencias previas, ¿cuál puedo enlazar de alguna manera con el caso este? Y oiga, pues resulta que siempre encuentras enlaces de una manera o de otra. Y entonces dice, sí, ese caso ya lo estaba investigando yo, para acá.
Claro, pero el problema es que en la sociedad española, en mi opinión, sea la cultura de que lo importante es el fin y no los medios, es una cosa muy muy establecida. Entonces, en la medida, es decir, en que aunque sea por métodos ilegales, se actuara en favor, digamos, de los míos o en contra de los malos, eso se justificaba. Es decir, si se actuaba en un momento determinado en contra de etarras o de narcotraficantes, pues se le parecía bien. Parecía bien, aunque se estuviera haciendo por métodos ilegales. ¿Qué ocurre? Que, bueno, en el caso particularmente de Garzón, es decir, Garzón es un tipo de los más dañinos que ha habido en la democracia española, porque siempre que ha hecho algo desde el juzgado, lo ha hecho solo por intereses personales o políticos, y no por lo que debería hacer un juez, que es aplicar la ley directamente. Entonces, cuando se ha actuado en contra de etarras o de narcotraficantes, ha sido por intereses políticos, y cuando se ha dejado de actuar en contra de etarras, ha sido también por intereses políticos. Ambas cosas estaban mal si eran ilegales.
La última sentencia, recordaréis que han absuelto de amenazas a uno de Bildu, precisamente porque no tenía licencia de armas.
O sea, sí, es extraordinario.
¿Cómo los criterios judiciales se acomodan a los criterios políticos? Ahora no conviene y ahora se absuelve.
Claro, yo estoy completamente de acuerdo con él. Es que el problema es el sistema. O sea, Garzón es una punta del iceberg, pero el problema es el sistema. Y además ahora también confiábamos en que la independencia de la justicia, que tan cacareada se ha mantenido en los programas electorales, que iba a ser así, y ya vemos lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial.
O sea, Garzón, en mi opinión, bueno, no es una opinión, es un hecho, es un delincuente. O sea, es un señor que ha cometido acciones que han llevado a su apartamiento de la carrera judicial. Ahora, dicho eso, también le digo una cosa. Yo estoy convencido de que si Garzón no se mete en el tema de Gürtel, seguiría siendo juez. Se metió en un tema enormemente delicado y que afectaba a mucha gente, no solo al Partido Popular, y entonces le dijeron, mira, hasta ahora hemos dejado que hagas todas las barbaridades que te dé la gana, pero amigo, sin tocarnos a nosotros, ahora nos has tocado a nosotros, la has fastidiado. Y entonces resulta que con Garzón se produce una unanimidad en su expulsión de la carrera judicial, donde todos los magistrados conservadores y progresistas se ponen de acuerdo para votar para que se le eche. Y dices, oiga, en fin, nos vamos ya conociendo todos, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otra cosa que a mí personalmente me eriza los vellos de la nuca, que es lo que pasó ayer en el Camp Nou, ese aquelarre independentista, pero también esa cláusula contractual que ayer conocíamos que el Barcelona impone a los futbolistas a los que contrata, que están obligados por contrato a integrarse en la sociedad catalana. Oiga, vamos, es que me da una especie de olorcillo mussoliniano el asunto. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si, yo qué sé, el Corte Inglés dijera, para contratarle a usted para trabajar aquí, usted se compromete por contrato a integrarse en la sociedad española, o yo qué sé, a ser un buen católico? Pero bueno, pero ¿qué es esto? Hacemos una pausa publicitaria y vamos con ello.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Los fines de semana en Es Radio saltamos al ruedo. Este domingo es toros a las 9 de la noche. Eso sí, 60 minutos, 60 de información taurina.
Mientras tú piensas si...
El Tetrabric iba en el contenedor amarillo, ¿no? Sí, en el amarillo.
Nosotros pensamos en soluciones de transporte que contaminen menos tu ciudad. Por eso, promovemos autobuses propulsados por gas natural para reducir las emisiones de CO2. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural Fenosa, la energía que piensa.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Ramón de Veciana, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Yo tengo la sensación de que Cataluña es, gracias al nacionalismo, el único lugar donde el franquismo no se ha acabado. O sea, esa especie de identificación entre la cosa pública, la cosa partidaria, los fines etnocéntricos. Es que da un tufillo a regímenes pasados realmente atroz. Y yo personalmente ayer cuando veía lo de la cláusula del Barcelona exigiendo por contrato a sus futbolistas integrarse en la sociedad catalana, yo es que ponía, me llevaba las manos a la cabeza. ¿Se imaginan ustedes ese tipo de cláusula impuesta por una empresa española en cualquier otro lugar? El Corte Inglés imponiendo a sus empleados: usted para trabajar aquí tiene que integrarse en la sociedad española. Dice, pero bueno...
Bueno, esto se hace a otro nivel, con gente que tiene necesidad, porque un futbolista viene voluntariamente y a cambio un buen sueldo, pero hay mucho emigrante que viene a España a trabajar y si tiene la desgracia, en el sentido de caer en Cataluña, no solo le exigen, pues es decir, una serie de requisitos administrativos, sino más o menos el requisito hacer un curso de catalán. O sea, a pesar de que tú conozcas bien el castellano, o porque seas de origen latinoamericano, o porque lo conozcas, no, te obligan a aprender el catalán para que te den el permiso de residencia en Cataluña. Es decir, es requisito sine qua non. Entonces, claro, este señor sí que no puede elegir dónde va a trabajar porque viene a España pues por necesidad. El futbolista, no lo justifico, ¿eh? Pero es decir, para que vea un poco cómo son muy arrogantes con el débil y ahora se atreven hasta con los que son futbolistas. Luego pasa lo que pasa, que si eres Cruyff te puedes permitir el lujo de hablar hasta mal el castellano porque ganas un potosí. Es decir, que eso tampoco no es problema, se pone la cláusula, pero estos señores es para cubrir, dijésemos, delante de la sociedad catalana ese plus de catalanismo, de nacionalismo que debe tener el Barça por ser el equipo nacional, entre comillas, de Cataluña. Entonces hay que hacer esta demostración de patriotismo imponiendo esta cláusula. Luego
pero no hay nadie, o sea, ¿cómo es posible que la gente en Cataluña no se levante contra esa especie de aire mussoliniano que impregna cada vez más la política catalana?
Porque usted lo ha dicho, es decir, el franquismo, una de sus lo que generó es que crear una sociedad de gente acobardada y que se adapta a lo que haya. Es decir, recordemos que Franco murió en la cama y esto ha creado un tejido social de gente que se adapta a lo que hay. Entonces puede ser un régimen totalitario de tipo fascista o un régimen totalitario de tipo nacionalista como es este. Es decir, también comentábamos que en Cataluña no hay sociedad civil. Se dice que hay sociedad civil, pero está perfectamente infiltrada, como el buen jabugo, con un nacionalista en cada sitio de importancia. Todas las entidades subvencionadas o con cargos designados o infiltrados por los grupos nacionalistas. Entonces, en Cataluña realmente lo que hay es un régimen. Entonces, el que disiente de este régimen, que cada vez yo creo que se va haciendo más visible, de gente que estamos en contra, o eres un antidemócrata porque te opones a que ellos puedan expresar a través de una votación ilegal y anticonstitucional una posible secesión de Cataluña, o bien eres un anticatalán, o sea, a pesar de que tú seas más catalán que todos ellos. Entonces, claro, lo que hace es la coacción social de que si tú te manifiestas, te acobardan a través de esto. Y ya no te digo si eres funcionario o tu empresa depende de contratación pública, etcétera, etcétera. Entonces,
y además, yo creo que hay otro elemento, porque es verdad, en Cataluña y en otros lados puede haber pasado, puede estar pasando lo que está pasando. Pero desde el gobierno de la nación, y desde hace muchísimos años, se ha dado carta de naturaleza, en Cataluña en concreto, ¿a quiénes? A los que imponían ese totalitarismo nacionalista, dando la espalda en general a quienes se manifestaban contra ello. Mi buen amigo Javier Montilla lo explicaba en Los Muros de Cataluña, el libro que ha publicado hace poco, pues como efectivamente todo eso pasaba, pero pasaba además, digamos, con el apoyo a veces sí, sí, explícito y a veces, digamos, por permisividad desde el gobierno de la nación. Claro, yo no he vivido en Cataluña, tierra que adoro, pero no sé cómo se sentirá un catalán que lleva años pues intentando pues decir una cosa elemental, que es decir, es que yo lo mío es que mi idioma propio es el catalán y mi idioma propio es el castellano, ¿no? En unas medias, es decir, luchando por las cosas elementales como es la libertad, de las libertades más elementales, y que desde Madrid se esté pactando y cediendo y apoyando de una manera o de otra a quienes me están machacando a mí.
Eso, desgraciadamente, yo creo que tanto lo que dice don Ramón como don Asís, lo suscribo 100%. O sea, esto no deja de ser la muestra de cómo el poder político está acaparando absolutamente todo el poder, de manera que hasta la actividad económica depende completamente de la graciosa majestad política, de manera que se establece un régimen de terror en el que te da miedo hasta decir que tienes miedo, porque si te opones a la política oficial, inmediatamente sabes que vas a tener serios problemas de subsistencia. Entonces, obliga a que la gente sea heroica. La hay, pero claro, no son muchos. La hay. La hay, y aquí tenemos pues una voz clara que está allí denunciándolo. Lo tenemos claramente en la Comunidad Autónoma Vasca también, gente que lo está denunciando. Pero como dice don Asís, es curioso, porque es que desde el gobierno español llevamos años apoyando eso. Y ahora mismo el señor Rajoy es de los primeros que está diciendo, no, el déficit que genere el gobierno de nacionalista, que no Cataluña, el gobierno nacionalista, que es distinto, el gobierno nacionalista que Cataluña, lo siento muchísimo, son dos cosas distintas.
Agradezco el matiz.
El gobierno nacionalista, sí. El gobierno nacionalista está dejando hacer que tenga un mayor déficit cuando está invirtiendo precisamente en la destrucción de España. ¿Ustedes imaginan en el Consejo de Administración de Telefónica que el director general comercial diga en el Consejo que es que va a pasar toda la lista de clientes que tiene a la competencia, pero que necesita más presupuesto para poder terminar de robar toda esa lista, y que se diga, aprobado, se le da más dinero a usted para que consiga terminar de hundir la empresa? Eso es lo que está pasando en el gobierno del señor Rajoy. Señor Rajoy. Es decir, esto tiene que tener consecuencias electorales inmediatas.
Sí, pero a ver,
el señor Rajoy está apoyando esto en Cataluña y en la Comunidad Autónoma Vasca, donde todos los políticos que han defendido honradamente y se han jugado la vida precisamente por la libertad y la esencia natural de esas personas están siendo perseguidas incluso desde el propio Partido Popular. Esto tiene que tener consecuencias inmediatas electorales ya.
Y hay mecanismos jurídicos, porque es que el artículo 26, por ejemplo, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues prevé los mecanismos para intervenir las comunidades autónomas cuando, recibiendo ayuda del Estado, ayuda financiera del Estado, incumplan los objetivos, etcétera. No digamos, por supuesto, el artículo 155 de la Constitución, que del que en cierta medida el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es desarrollo. Pero es que son muchas cosas. Pero en este contexto, es decir, cuando un señor con responsabilidades gubernamentales dice que está pensando en arrendar o en ofrecer la defensa de la futura nación o Estado catalana a Francia, bueno, aparte de ser un ignorante histórico, porque los franceses ya invadieron Cataluña hace tiempo y, bueno, los pobres invadidos, claro, suplicaron pues la liberación en su momento. Por supuesto, si Cataluña fuera parte de Francia, hace mucho tiempo que el catalán habría desaparecido prácticamente de la vida catalana, pero es que aparte es que decir eso es un delito es un delito de traición. Es decir, en cualquier parte una persona con responsabilidades administrativas o políticas dice que está hablando con otro país distinto para arrendarle la defensa y, por supuesto, inmediatamente es detenido por traición y procesado.
Aquí les damos más dinero. Por lo que hablábamos antes, de lo que decías tú muy bien, de los inmigrantes que tienen que cumplir unas normas, lo que, hombre, parece asombroso es que la inmigración, todo lo que es emigración e inmigración, no sea una competencia exclusivamente estatal y las normas se establezcan desde el Estado, porque es que si hay una competencia estatal, debe ser esa. Entonces, me parece, yo no lo conozco, pero me parece asombroso que eso sea una competencia cedida a las comunidades autónomas. Vamos, es que me parece de locos. Yo lo desconozco, pero vamos.
Precisamente se ha hecho a nivel político para impedir que Cataluña haya inmigración hispanoamericana y el único que se admita inmigración magrebí o pakistaní, que potencialmente serán más permeables a aprender el catalán que una persona que domina el castellano, claro, y que no ve la obligación.
Porque todo el mundo sabe que los vínculos entre el catalán y el árabe son mucho mayores que entre el español y el árabe.
Efectivamente, efectivamente.
No, y al final es que se trata de que usted, que es catalán, le quieren hacer sentirse extranjero, más extranjero.
¿Qué ha pasado? Claro. En una tertulia de televisión se levantó un nacionalista muy enfadado conmigo y me insultó diciéndome español. O sea, ese fue el insulto que me dijo. O sea, a este punto hemos llegado. Es decir, que los que somos catalanes de toda la vida y no necesitamos justificar nuestra catalanidad a nadie, pues te dicen que no eres catalán o sencillamente directamente te dicen que eres español como insulto, ¿no? El problema ha sido el que tú has planteado. Es decir, Cataluña y que el País Vasco se ha convertido en un coto de caza privado para los nacionalistas, pactado con el PP y el PSOE. Vosotros haced allí lo que queráis y no nos molestéis. El problema es que claro, ese coto privado de caza al final ya se quiere convertir en otra cosa que no sea un coto, sino un Estado independiente. Y allí somos el 50% de la población en Cataluña, nos sentimos muy españoles, a la par que muy catalanes. Y es un problema, porque evidentemente nos sentimos absolutamente abandonados por el gobierno.
Claro.
Pero yo desearía que el gobierno estuviese presente en Cataluña, a nivel de la enseñanza, que se impusiese, tal como dijo el Constitucional y el Supremo, enseñanza bilingüe que nos garantice el ejercicio de poder estudiar nuestra lengua materna, aquellos que su lengua materna sea el castellano. Y el Estado nos tiene abandonados. Es decir, yo, igual que un americano y saca el pasaporte y dice yo soy ciudadano americano y quiero que venga aquí un helicóptero y me rescate, yo voy a sacar mi pasaporte español y digo, oiga, envíeme aquí el séptimo de caballería porque estamos abandonados. Sí. Pero no el séptimo de caballería armado, sino el séptimo de caballería en la justicia, en la enseñanza. Es decir, estamos absolutamente solos y abandonados. Y esta es la triste realidad. Y nadie se acuerda de nosotros más que muchas veces a nivel folclórico. Yo desearía que la presencia del Estado fuese en cuestiones muy mundanas.
Bueno, nosotros sí nos acordamos y nuestros oyentes seguro que también. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, boletín informativo de las 10 y vamos con la hora de los oyentes.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Seamos sinceros.
Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid.
Come en Madrid a precios de Galicia en los restaurantes Los Montes de Galicia. Disfruta de nuestros menús especiales para grupos a partir de 26,50 euros más IVA. Restaurantes Los Montes de Galicia. El placer de comer. En el barrio de Salamanca, calle Azcona 46. Y en el barrio del Pilar, calle Antonio López Aguado 10. Losmontesdegalicia.com 91-355-2786.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Está pensando en deshacerse de su viejo coche? No lo abandone en la vía pública arriesgándose a posibles sanciones. Llame a aldesguace.com. Se lo retirarán gratuitamente. 902-112255. Aldesguace.com. Además, le darán de baja en tráfico sin ningún coste para usted. Aldesguace.com. 902-112255.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Única, diferente, íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día, 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM.
Es Radio. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. La subida de impuestos al alcohol y al tabaco entra en vigor este domingo. El incremento encarece los precios de los cigarrillos una media de 15 céntimos por paquete, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. La modificación en la imposición sobre bebidas alcohólicas supone también la elevación de su tributación en un 10%. Quedan excluidas de esta subida los impuestos al vino y a la cerveza. Con estas medidas, el Gobierno espera recaudar unos 1.000 millones de euros en lo que queda de este año. Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería.
Desde el sector lo que sí queremos es que no haya medidas que depriman más el consumo. Ahora es el momento de apoyar sectores que pueden convertirse en un auténtico motor de la economía española y que pueden empezar a generar empleo. No sería positivo y confiamos en el compromiso del Gobierno por parte del presidente del Gobierno de no incrementar impuestos indirectos que puedan tener un perjuicio, un efecto negativo sobre sectores como la hostelería y el turismo.
Y en la agenda política de este domingo destacan dos actos. Este mediodía el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe de manos de su partido el primer premio Carmen Cerdeira, instaurado por los socialistas para galardonar a las personas e instituciones que se han distinguido en su defensa por los derechos civiles. El acto estará presidido por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una hora antes, a las 11, la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, clausura en Toledo un acto conmemorativo de los dos años de gobierno de su partido en la comunidad autónoma al que van a asistir un millar de afiliados. Y en la prensa, variedad hoy de titulares de portada, así que arrancamos con nuestro diario La Red, libertaddigital.com, que dedica su portada precisamente a María Dolores de Cospedal. Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Paco. Imagen para la secretaria general del PP sobre el titular: Cospedal elimina más de la mitad de los entes públicos en dos años, según el balance de gestión en Castilla-La Mancha. También sobre La Popular dice el diario El Mundo que Cospedal y el PP de Rajoy dan por liquidado el caso Bárcenas, mientras a renglón seguido escribe que Fernández Díaz insiste en que nadie debe temer nada. Más cosas en el diario de Unidad Editorial, que dedica su fotografía de portada a las gradas del concierto ofrecido ayer en el Camp Nou. Delirio independentista titula sobre la imagen de miles de personas con banderas independentistas. Misma foto que ilustra El País, donde el titular de portada es que Estados Unidos espió comunicaciones de la Unión Europea en Bruselas y Washington, según las nuevas revelaciones de Snowden. Pasamos a ABC. Imagen a toda portada para José María Aznar, bajo el rótulo: estamos ante la última oportunidad, no se puede desaprovechar. Titular que deja su entrevista concedida al diario. Por su parte, La Razón abre con la foto del ministro Bert, a quien también ha entrevistado, y titula: si no me sintiera apoyado por Rajoy, no estaría aquí. Además, encuesta de NC Report, en la que asegura que el 83,3% de los españoles ve bien pedir más esfuerzos a los becados. Cerramos con La Gaceta, que sorprende hoy con una imagen de una persona obesa, toda portada para rotular todo lo que le sobra a España. Renglón seguido detalla las instituciones a eliminar para reducir el gasto.
Gracias, Noelia. Ya en el exterior, tensión en Egipto a pocas horas de la protesta masiva. Los detractores del presidente Mohamed Morsi han convocado para hoy multitudinarias manifestaciones en todo el país, exigiendo la renuncia de Morsi, entre voces que alertan de una intervención militar y una guerra civil. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. A estas horas, en Egipto se respira un clima de expectación y temor ante un posible estallido de violencia. Grupos de opositores levantan tiendas de campaña en la Plaza Tahrir, donde hay prevista una gran concentración. Estas protestas coinciden el día en el que Mohamed Morsi cumple un año de su llegada al poder. Sin embargo, el país se encuentra patas arriba. Las manifestaciones del viernes a favor y en contra de Morsi transcurrieron de forma pacífica en el Cairo, pero en varias ciudades del norte del país se produjeron enfrentamientos que se saldaron con dos muertos, uno de ellos ciudadano americano, y 139 heridos. Los manifestantes piden la dimisión del rey y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas.
Es Radio.
Y terminamos repasando la agenda deportiva del día. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos por delante la segunda etapa del Tour de Francia. A las 2 dará comienzo la carrera de Fórmula 1 en Silverstone, con Fernando Alonso, que saldrá desde la décima posición. A las 6, lucha por el tercer y cuarto puesto de la Copa Confederaciones entre Italia y Uruguay. A las 8, finalísima del Eurobasket femenino entre Francia y España. Escuchamos al entrenador Lucas Mondelo.
De momento esto ya no nos olvida a nadie, y realmente estas tías son tremendas, ¿no? Lo siguiente.
Y por último, la cita del día a las 12 de la noche, final por todo lo alto de la Confederaciones en Maracaná entre Brasil y España.
Gracias, Jesús. Finalizamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy intervalos de viento muy fuerte en el estrecho de Gibraltar y fuerte en el litoral de Alborán y de Galicia y de Canarias. Estará muy nuboso en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra, con posibilidad de alguna lluvia débil. Poco nuboso o despejado en el resto de España, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Pues así, con el tiempo ponemos punto y seguido a la información. Más noticias a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Está demostrado que una parte importante del envejecimiento depende de nuestros hábitos de vida. Contaminación ambiental, estrés, entre otros, son elementos que lo propician. Para eso, para ayudarnos con buenos hábitos, está Revidox. Revidox es un potente antioxidante celular que frena el proceso manteniéndonos más saludables. No lo deje. Una cápsula al día de Revidox de Laboratorio Sacta Pharma, porque cumplir años es signo de salud. Pídalo en su farmacia.
Este fin de semana, en la mañana de Es Radio, nos visita Lola Ramírez, la sobrina de Camilo José Cela. Verdades y mentiras sobre el premio Nobel. Hablamos del amor y la dependencia. También nos ocupamos de la paternidad y revisitamos los años 80. Dalí será uno de nuestros protagonistas y Serás la reina del mundo. Es el libro de Alexandra Lapierre. Todos estos temas y muchos más en la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza, protección contra la discriminación y la persecución, mejor atención médica, un gobierno honesto y receptivo, acceso a agua potable y saneamiento. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Mariano Alonso, Mariano el Bueno, ha irrumpido en el estudio con cara de haberse estudiado todas las llamadas telefónicas que los oyentes han hecho y haber seleccionado pues unas cuantas de ellas.
Por supuesto que sí. Buenos días a todos. Hay una oyente que tiene una pregunta en torno a lo que sucedió ayer en el Nou Camp, que acapara hoy algunas portadas, y sea que el arre nacionalista con un concierto lleno en el estadio del Barça, y nos hace una pregunta a este oyente.
¿Qué? ¿Siguen ustedes creyendo que en Cataluña son cuatro los de la independencia? ¿O vieron lo de ayer?
Pues yo sigo creyendo que de lo de la independencia hay muchísimo más impostado y escenificado y pagado con dinero público que petición real de la ciudadanía. Vamos, yo cuando voy a Barcelona, en la calle desde luego no veo a la gente preocupada por el tema. A quien veo muy preocupados por el tema son a tanto mamandurriero que vive de un chollazo, que es el nacionalismo, que les ha permitido hacer de la reivindicación permanente su modo de vida. Y ayer, pues no sé, don Ramón de Veciana, pero pues, los 90.000 del Camp Nou, yo lo que me pregunto es cuántos de ellos no estaban subvencionados de una manera o de otra, ¿no?
Yo creo que si hiciésemos listas de funcionarios, de gente que vive en entidades y demás, pues igual iban 7 u 8 que no iban subvencionados. En Cataluña se hace una radio que se dedica fundamentalmente a música andaluza y española, hace festivales cada año y reúnen más gente, o sea que es menos conocido que ayer en el Camp Nou. Es decir, que Cataluña sobre todo es plural, es decir, ayer pasa que todos juntos y haciendo esos puzzles de colores impresiona, pero realmente Cataluña, la cantidad de gente que nos sentimos españoles y catalanes a la vez, somos la mayoría, en el sentido que somos más del 50%, por tanto lo de ayer fue una demostración más del régimen que tenemos, pero no, a mí no me impresiona francamente. Necesitan hacer esto para...
Lo que sí resultó impresionante es ver ayer como símbolo de ese régimen, como cantante estrella a Ramoncín en el estrado y como
una joven promesa
y como espectador estrella a Oriol Puyol. O sea, ya que no puede, que eso lo dice todo.
La SGAE, ya no puede saquear con la SGAE Ramoncín, vamos a saquear con profesionales.
Bueno, podrían haber aprovechado para hacer una rueda de reconocimiento ya que había tanto.
Bueno, cambiando de asunto, siguen llegando llamadas a cuenta de lo que ha ocurrido esta semana en el restaurante de Sergi Arola y esa inspección sui generis de Hacienda, y siguen llegando llamadas que no están muy de acuerdo o nada de acuerdo con lo que se ha dicho en estos micrófonos.
Si debía 300.000 euros, es que le habrán mandado 27 requerimientos y ha pedido aplazamiento, pero sin presentar aval. Es que tienen que ser ir a unas horas nocturnas, pues van cuando hay caja y pueden coger algo. Es que si no, estamos en una desigualdad, porque aquí nos da muchísima pena de Lola Flores. Pero bueno, si es que tienen que pagar, hay que pagar. Pagamos todos, porque no van a pagar los famosos. Pues nada más, muchas gracias. Pero es que toda la prensa y todas las radios están... ¡Ay, qué pobre de Sergi Arola, que han ido a mediodía! Pues ¿cuándo van a ir? ¿Cuando hay caja? Nada más, muchas gracias.
Oiga, señora, o sea, que van cuando hay caja, o sea, para llevarse lo que hubiera en la caja, que son 10.000 euros, para cubrir los 300.000 que debe el señor. No. Si le tienen que embargar al señor Sergi Arola, que le embarguen. Si le tienen que precintar el local, pues se van. Después de horas de trabajo, lo precintan y dicen, y a partir de mañana usted ya no trabaja aquí porque le hemos incautado el local. Lo que quieran. Pero lo que no pueden es hacer escarnios públicos. Lo que no pueden hacer es escenificaciones. Lo ponía yo ayer con un ejemplo. Imagínese que yo no pago Hacienda. Y entonces resulta que Hacienda dice, hay que embargar a Luis del Pino. Bueno, pues que me embarguen la casa, que embarguen, yo qué sé, el edificio en el que estoy trabajando, lo que quieran. Pero lo que no pueden hacer los inspectores es entrar en mitad de un programa y entonces decir, venimos aquí a embargar a Luis del Pino. Porque eso es un escarnio público. Si yo debo Hacienda, me pueden embargar mis bienes. Lo que no puede es desnudarme el inspector en mitad de la calle.
Además, yo creo que hay
una normativa que dice que una cosa es que Hacienda cumpla con su obligación y cobre a quien tenga que cobrar, que desgraciadamente no ocurre en todos los casos, pero otra cosa es que eso se haga con cámaras y eso de hacer escarnio, porque tiene que preservar la intimidad de la gente. Esto me parece que además está en la normativa.
Mi amigo Borja Prieto, que escribe de vez en cuando en Libertad Digital, y tiene un estupendo blog que se llama Desencadenado, escribía el otro día la explicación del caso Messi. Pues el caso Messi puede tener muchas explicaciones, pero tiene una fundamental, que es que estamos en campaña de renta. Y cualquier, él mostraba como el 90% de los anuncios de temas de fraude, supuestos fraudes fiscales a famosos se habían producido en campaña de renta o justo antes de campaña de renta. Por cierto, un abrazo a Borja Prieto, que está de baja por un problema grave cardíaco y se recuperará en unos días.
El Código Civil contenía una norma que decía que eran inembargables los medios de trabajo. Es curioso, es la paradoja que tú quieras, debas pagar la renta o Hacienda sin impidiéndote trabajar. Sería tan fácil como hacer una administración tributaria, o sea, que la Hacienda administrase el restaurante del señor Arola y que se quedase con la caja de cada día. Pero hacer escarnio público delante de su clientela me parece el peor sistema y un poco paradójico que impidas obtener el medios de renta y le exijas el pago de...
El terror. Y además es que cada vez más yo, perdón por autocitarme, pero escribía en Libertad Digital esta semana que es que como la justificación de los gastos públicos es cada vez más injustificable, valga la redundancia, pues ya la única justificación real es el terror. El terror.
Bueno, pues yo no autocito, sino que cito a Sis Timmermans, al que es una alegría volver a ver.
Gracias, hombre.
Es una alegría compartida.
Luis, quiero darle la enhorabuena por su editorial, por los contertulios de hoy y sobre todo por don Asís, que me encanta y me gustaría que viniese con más frecuencia.
Buenos días, nada, que menuda alegría de volver a escuchar a Asís Timmermans y ahora para decirle que no deje de venir, por favor, que ha sido mucho tiempo sin escucharle. Vale, gracias.
Bueno, don Asís, tiene usted movilizado a su club de fans.
Gracias, mamá. No, es broma, no es mi madre. No, es que sabes qué pasa aquí. Me preguntan, es verdad, hace mucho tiempo que no vengo, me preguntan, ¿y por qué no va usted a...? ¿Y qué pasó? Hombre, pues no pasó nada. Pues hay un programa de radio, hay etapas para todo y vamos, puedo venir todos los días a Es Radio o no venir en 10 años. Esta es mi casa, la siento como tal y la sentiré siempre, sobre todo su programa, Luis.
Un político, don Asís Timmermans, ¿no? le ha quedado bien esa.
Por cierto, le quiero pedir un favor.
Doña Nuria, ¿y qué dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Pues, por ejemplo, Peter Clinton en Facebook dice: amigo Luis, yo prefiero al PP, aunque con lo de Bárcenas me avergüence y me sonroje hasta yo que no tengo nada que ver, que al PSOE y demás, que arruinarán más aún a España o lo que queda de ella. Y también decía Peter Clinton, y yo también pienso que no se debería haber subido ningún impuesto, más bien recortar Estado.
Ay, don Peter, todavía no se ha dado usted cuenta de que PP y PSOE no son dos entes distintos, sino dos marcas electorales diferentes de un mismo chiringuito con las que se engaña a una parte u otra del electorado. Pero bueno.
Rafael Roldán. Señor Del Pino, usted que tanto defiende la unidad de España, ¿cree que esta es la forma de que pueda seguir unida, dando a entender que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta? El único partido que es el que defiende algo esta posición, pues arreglados vamos.
Oiga, yo que yo sepa, hay otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos, como por ejemplo UPyD, que defienden perfectamente los intereses nacionales sin por ello verse embarcados en esa especie de juego de reparto de prebendas, favores, mamandurrias y chantajes mutuos en que están los partidos tradicionales, ¿no?
Y además, don Luis, perdón, yo creo que estamos en una época en la que no hay que escuchar lo que se dice, sino que hay que escuchar lo que hacen los políticos. Yo ya estoy harto de que digan que defienden la unidad de España un Partido Popular que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha impuesto una dictadura lingüística en la que no puedes educar en castellano a tus hijos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, yo ya estoy harto de que digan cosas contrarias a las que hacen. Para mí ya se acabó y he sido concejal en Hernani 4 años por el Partido Popular. Lo siento muchísimo. No confío en el señor Rajoy y en su equipo y no lo pienso votar. Y he estado 4 años en Hernani de concejal por el Partido Popular.
Más comentarios.
Le contestaba Rosana Rafael, decía Rafael, el Partido Popular dice que defiende la unidad de España, del dicho al hecho va un trecho. Esther se preguntaba, dice, a ver, madrileños, ¿podrá pasear por las calles de la capital el rey del pollo frito sin que le caiga alguna colleja? Decía ella, me temo que sí, por el concierto de ayer. Miguel, buenos días, incomplejeros. Desde luego soy masoca. Yo ya no sé si escuchar el programa de lado para amortiguar tanta bofetada en forma de realidad. En fin, otro día sin fumar. Montoro, no me quitarás la sonrisa de la cara, como la Pantoja. Dientes, dientes, para no pagar más impuestos. Esther también decía que a la señora del contestador le recordaba que en Cataluña, si dice, somos unos pocos millones de catalanes y en el Camp Nou había unos 90.000 estómagos agradecidos. Roberto, el problema no es que la gente defienda el independentismo, el problema es que lo hacen con el dinero de los que opinan lo contrario.
Efectivamente, ese es el problema, que se permite que los nacionalistas adoctrinen, ocupen la sociedad civil, tengan todos los resortes del poder con el dinero de los catalanes y del resto de los españoles, que desde luego la inmensa mayoría de los catalanes y de los españoles preferirían que su dinero se invirtiera en otras cosas más útiles, como sanidad y educación, ¿no?
Roberto también, para que mejoren nuestros políticos deben tener competencia. Solo son una casta, la única forma sería que el voto en blanco produjera escaños vacíos. Esto nos saldría más barato y espabilaría a los que fueran elegidos.
No, bueno, eso a los políticos les importaría un soberano comino. Aunque tuvieras 100 escaños en blanco vacíos en el Congreso...
Tres diputados en el Congreso.
Con los otros 250 escaños se repartían a través del boletín oficial el dinero, exactamente igual. Lo que tienen que aparecer son nuevos partidos, no manchados por la corrupción, no... renuentes a defender los intereses nacionales, etcétera, etcétera.
Un funcionamiento democrático interno.
Un funcionamiento democrático interno.
No, elegir a tu diputado. Yo creo que lo fundamental es poder elegir a tu propio diputado, cosa que no sucede ahora. Tú eliges solo a una empresa que se llama PP o PSOE, que pone a su gente, pero si por el distrito o por Alcobendas, yo vivo en Alcobendas, se presentara pues la señora diputada actual del PP, pues yo decidiría si votar o no, hablaría con ella, o si es mejor ella o la del PSOE, pero el problema es que aquí se elige solo a una gran empresa, que se llama PP.
Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que el elegir al diputado, el ser... Vamos, esto de hecho, el otro día hubo una... le hacían una entrevista en un programa a un diputado inglés, que es que tienen ese sistema.
Sí, sí, sí.
Y el diputado inglés decía, ¿y usted qué pasa? Yo voy 3 días a la semana a hablar con mis electores. Claro, claro. Y es más, si estaba en el pleno del Congreso en Westminster, estaba allí y le decía, y si viene un ciudadano, dice, salgo y lo recibo. Y se iba. Claro. Dice, ¿y por qué? Si no lo hace, ¿qué pasa? Dice, que no me vuelven a votar. O sea, era una
cosa... Responde a sus electores.
A mí eso me parece primordial. Uno tiene que responder a sus electores, que se supone que son los que le eligen. A mí eso me parece un cambio esencial.
Estuve el otro día en una conferencia de Alejo Vidal Cuadras en el Ateneo de Madrid y contaba Alejo Vidal Cuadras una anécdota. Dice, hace unas semanas, estamos hablando, pues que sería hace un mes, 2 meses, estaba... yo allí en Bruselas, ya saben ustedes que Alejo Vidal Cuadras es eurodiputado, y entonces pues me dice un eurodiputado inglés, bueno, me voy este fin de semana para Londres y tal, porque tenemos el tema de las elecciones europeas, y dice Alejo Vidal Cuadras, pero bueno, si las elecciones europeas son dentro de un año, y dice, no, bueno, pero ahora primero van las primarias, entonces tengo que ir allí, patearme casa por casa mi distrito electoral, para conseguir que me nominen, para luego ir a las elecciones europeas, y decía Alejo Vidal Cuadras, comparación con España. Dice, aquí, para las elecciones europeas, pues están los del PP y los del PSOE esperando a ver que suene el teléfono para ver si Rajoy o Rubalcaba les han elegido como diputado, como candidato a eurodiputado.
Es que si partimos de esa base está todo mal.
Pero el remate también es tener electores responsables. Es decir, yo soy un elector y voté en una ocasión un partido que luego no ha cumplido lo que decía. Mi obligación como elector es no volver a votar ese partido político. Es decir, no todo es responsabilidad del sistema o de los partidos políticos. Los electores también tenemos responsabilidad de volver a votar a gente o bien que es corrupta o gente que no cumple su programa electoral. Por tanto, también hay que responsabilizar en parte a los ciudadanos que en parte colaboramos a que las cosas continúen igual.
Sí, pero votar por eliminación es un poco una... pena, que decir, votar al menos malo es un poco una pena. Yo tengo la desgracia de conocer a mucha gente en casi todos los partidos políticos, entonces cada vez que hay unas elecciones yo miro todas las listas y hay por lo menos 7 u 8 personas a los que jamás podría votar porque es que pues, les daría con el código penal en la cabeza. Esto es muy difícil. A mí me gustaría poder decidir si respaldo a un candidato concreto. Claro. en mi distrito. Entiendo lo que dices y es verdad, pero no es suficiente.
Me permite que vaya un poco más allá a una propuesta completamente irrealizable, pero que, bueno, irrealizable porque no existe voluntad política ni existe en la sociedad conciencia de que se podría realizar, pero que yo creo que tendremos que ir en el futuro. Yo, para empezar, no sé por qué seguimos con el sistema decimonónico de distritos geográficos. Vamos a ver, si un escaño cuesta en el Congreso, pues no sé, 300.000 votos, pues ¿por qué 300.000 aficionados a las motos de gran cilindrada de toda España no pueden unir su voto para seleccionar a su representante en el Congreso? Es decir, que no tendríamos por qué estar ligados a las vecindades geográficas. Yo tengo más en común con un catalán al que le guste la música de Shostakovich que con un vecino mío que diga que Shostakovich es una murga, por ejemplo. Bueno, pues ¿por qué no puedo yo unirme con otras personas de otras partes de España y seleccionar a mi representante en el Congreso? No hay nada que lo impida tecnológicamente, ¿no?
Hay que cambiar la ley electoral y hacer la ley electoral que sea más permeable la sociedad con la sociedad política. Este es el quid de la cuestión.
Sí, sí, sí. No, y además que el problema es eso, el problema es el control. O sea, la representatividad es muy discutible. Y que el 51% de las personas piense una cosa u otra, pues es una cuestión estadística. Por eso decía Borges esa frase genial, decía, descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. Es decir, al final el asunto es la libertad individual, que ni el 50% de las personas, ni el 99% decida qué tengo que hacer yo en mi cama o en mi casa, ¿verdad? Y, por otra parte, el ámbito público, que debe ser lo más reducido posible, en mi opinión, que sea lo más controlable posible. Es decir, que el control sea lo más directo.
¿Me deja usted
posible
que añada entonces otra utopía, pero perfectamente realizable desde el punto de vista tecnológico? ¿Por qué yo tengo que elegir a mi representante, sea en una lista cerrada o sea un representante de distrito, por 4 años? Puedo divorciar de una señora en 15 días. Puedo despedir a un empleado, le indemnizo, o puedo irme de la empresa en la que estoy trabajando. Pero resulta que voto a un señor, y ese señor, para empezar, hace luego lo que le da la gana, porque no está vinculado por ningún contrato, a pesar de haber tenido un programa electoral, y está 4 años que no le puedo despedir. Oiga, la tecnología permite hacer cosas como meter un sistema de votación que permita retirar el voto. Oiga, Rajoy, le he votado, y resulta que luego usted demuestra que es un zapatero bis, pues le retiro el voto, fuera.
¿Negociamos dos años?
¿Eh? ¿Qué 2 años? No. Retirada de voto inmediata, al que mienta a la calle, hombre.
No sé, pero un maníaco depresivo puede andar dando y quitando el voto cada mañana. Pero bueno,
eso
y el voto familiar. ¿Y por qué mi voto? O sea, nosotros somos, yo tengo 3 hijos, ¿por qué mis hijos no pueden votar? Tienen todos los demás derechos que les confiere la Constitución, todos los derechos que no pueden ejercer directamente los ejercen sus padres, ¿por qué no puedo votar yo por ellos?
Yo hoy por hoy me bastaría con que el político realmente responda al elector, ¿sabes? Y que efectivamente cumpla y hay una relación directa tanto en el voto como en la comunicación. Lo otro yo creo que hay que pensar un poco más para no derivar
hay que acercar el sea con el sistema que sea, pero hay que acercar el representante o el ciudadano, porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Si uno, o sea, un partido dice que va a bajar los impuestos, que no va a subir los impuestos, y entonces pues
como el Partido Popular,
no lo cumple. Bueno, pues entonces normalmente el diputado lo que hace es intentar convencer al elector de que esa subida es buena, no intentar convencer a su partido de que no debe hacer esa subida, que sería lo que tendría que hacer, intentar convencer a su partido de que eso no puede ser porque lo ha dicho, pero es el senso contrario. Lo que intenta es convencer al elector de que eso está guay, aunque no lo haya dicho en el programa electoral. Pues eso no puede ser.
No, y además
eso
el problema no es ser. Que el problema es que como hay pequeños partidos como UPyD o como Ciudadanos que están, digamos, que a los que les es difícil, digamos, una posición preeminente. A mí me encantaría pues que UPyD fuera el gran partido socialdemócrata de España, ¿no? O de centro izquierda, y hubiera otro liberal, en fin, cosas así. Pero el problema es que el descrédito, sino lo que va a conseguir es que los partidos, que los caudillos que se lleven el voto ciudadano sean gente verdaderamente populista, pues que diga cosas como las que decía el señor Pérez de robar supermercados, o cosas mucho más bárbaras. Entonces los que abogamos por una reforma radical del sistema, lo que queremos es no solo reformárselo y quitárselo a los actuales detentadores del poder, sino que queremos evitar pues que venga un Mussolini cualquiera bueno, en Cataluña ya hay un Mussolini cualquiera, pero vamos, que en el resto de España también un Mussolini cualquiera mueva las masas de forma populista y totalitaria.
Yo me dejan que les haga una última propuesta perfectamente realizable, no exigiría cambios legales ni nada de nada. Yo creo que podríamos mejorar un poquito nuestro actual sistema simplemente haciendo uso de algo que la Constitución permite y que, sin embargo, nadie plantea nunca. Las elecciones al Senado y al Congreso no tienen por qué coincidir. Las elecciones al Congreso pueden celebrarse en una fecha y luego 2 años después al Senado, luego 2 años después otra vez al Congreso, luego 2 años al Senado, como sucede en Estados Unidos, es decir, solapando las legislaturas. La Constitución permite hacer eso. Pues yo creo que si se hiciera, primero se revitalizaría el Senado, porque la gente votaría exclusivamente para el Senado en lugar de en conjunción con el Congreso. Segundo, aprovecharíamos que el Senado tiene mecanismo de listas abiertas para que la gente pudiera aprovechar esa elección para decidir quién les gusta y quién no les gusta en los partidos. Y tercero, tendríamos en mitad de cada legislatura un termómetro de cómo está la situación política, ¿no? Eso sería gratis, se podría hacer mañana mismo.
A ver, seguimos en Facebook, dice don Luis, si hay una forma, yo vivo en un pueblo que habla solo catalán, voy a eventos y talleres dados por el ayuntamiento, jamás he hablado en catalán, todos me hablaban en catalán y yo contesto en castellano. Si alguien me dijera algo, cosa que no se van a atrever porque me veo muy segura, tengo ya preparadas una serie de preguntas con las que taparles la boca. Con esto le quiero decir que esto se combate con autoestima. María del Carmen, ¿qué razón tiene?
Eso es muy fácil de decir y hay personas que a lo mejor son capaces de enfrentarse a todo el mundo y ponerse al mundo por montera, pero la mayoría de la gente pues no se mete en follones y no quiere que le den la murga y quiere que le compren en su comercio al día siguiente y no quiere que se hagan represalias contra su familia, no quiere que sus hijos tengan problemas en el colegio, con lo cual pues mucha gente.
Pero es admirable esa persona, por supuesto, pero es admirable que sea libre, es admirable.
María del Carmen, ¿qué razón tienen? Es una dictadura. Yo tengo un cuñado de Santander que vive en Cataluña y pide el libro de reclamaciones si no lo atienden en catalán. Están enfermos. Eso es lo que hace su cuñado, según María del Carmen.
Vamos a ver. Yo defiendo el derecho de los catalanes que quieran vivir en catalán a que se les atienda en catalán dentro de Cataluña.
Claro.
O sea, a mí eso me parece perfectamente respetable, aunque sea un catalán que tenga su origen en Santander, eso me da igual. O sea, yo lo que defiendo es que los otros catalanes, los que quieran vivir en castellano, pues tienen exactamente el mismo derecho, ¿no? Que es lo que se les niega.
Puede ser. Reclamo el derecho a pedir un
conocí a una valenciana parlante hace muchos años que me contó muy brevemente lo siguiente: toda mi vida en mi casa se ha hablado valenciano. Y resulta que por culpa de la Generalidad Valenciana, en casa ahora se habla castellano. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos van a la escuela en valenciano. Les enseñan todo en valenciano. Si no les enseño yo castellano, mis hijos no van a saber castellano. Y me contaba esta hace muchos años. Por culpa de la Generalidad Valenciana, en mi casa, que siempre hemos hablado valenciano, ahora, para proteger a mis hijos, tengo que hablarles en castellano, porque si no, no van a aprender bien el idioma y van a ser unos desgraciados. Van a ser unos desgraciados porque no van a poder salir del Valle del Júcar.
Unos tweets, dice Rosa María, lo del Camp Nou, ¿quién lo ha financiado? Porque vamos, eso ha debido costar una pasta. Creo que Ciudadanos ya ha hecho una pregunta al Parlamento para saber qué ha costado. Sí que es verdad que se presentan ya un montón de actos todo el año que viene, 2014.
Sí.
Hay pocos detalles, hoy en El Mundo adelantan algunos, por ejemplo, una cadena humana, ¿no es así, Ramón?
Efectivamente, sí, sí. No, esta es la gran pregunta, ¿no?
Imitando la cadena en Letonia, ¿no? En contra del reparto entre Hitler y Stalin.
O sea, este movimiento está financiado por las entidades, por la Generalitat y demás entidades que viven de los presupuestos públicos. Esta es la pregunta, es decir, esto no es una movimiento espontáneo, sino que detrás hay muchísimo dinero y gente que está ganando muy bien la vida.
Entonces, una nueva oficina, creo, con 9 miembros también, que ya están trabajando allí.
No, esto probablemente yo creo que lo ha financiado, ¿no?, a través de Omnium, que está subvencionado, que es la Generalitat, está subvencionado y que, de hecho, todo el presupuesto que se dio, por lo menos en el 2009, pues bueno, podría haber reducido, o sea, aproximadamente de un 11% el déficit que hay en Cataluña.
O sea que
en lugar de reducir el déficit, pues financian estas cosas.
Sin muchas posibilidades de equivocarme, podría decir que el acto de ayer se financió con el exceso de déficit que el señor Rajoy le va a permitir al señor Mas.
Totalmente.
No, oye, este es el quito de la cuestión. Es decir, hay que exigir que el dinero se destine a cuestiones sociales y a la sanidad y a la educación. Y se permite que pase esto. Yo creo que es responsabilidad del gobierno impedir que pase esto a través del mecanismo que tiene, que es el cerrar el grifo y condicionar los pagos al cumplimiento de determinadas finalidades.
Claro, 30 años financiando el odio con cargo a los presupuestos del Estado, no puede dejar de tener consecuencias, y muy graves consecuencias, ¿no? En todos los niveles sociales.
Hamster enfurecido dice: miembros VIPs, ¿qué significa? Por lo de Hacienda, vuestros impuestos perdonados, me pregunta. Dice Misca Gris: ahora nos rasgamos las vestiduras por el espionaje de Estados Unidos, y aquí en casa aquel que decía y que veía y oía todo de todos, ¿qué pasó? Y por ejemplo, Juan Manuel Soria dice: eso sí que es capacidad de convocatoria, llenar un estadio para ver a dos momias, digno de estudio, tema de para National Geographic. Y también Misca Gris decía que hay un porcentaje alto de representantes políticos que nunca han trabajado fuera de la política, su carrera está en el partido.
Y matan por seguir en política, claro, que este es el problema.
Por cierto, un último tuit de yo mismo en mi mismidad.
Vaya Nick.
Fácil. Dice que la VT fue al Congreso de Bildu allí, se pregunta. Dice, qué pena.
¿Cómo?
Se pregunta si la VT fue a un Congreso de Bildu allí.
¿Dónde?
Yo no sé si con Francisco José Alcaraz, la VT.
No.
Yo creo que aquí se refiere
si la VT asistió en el Congreso. Al día de homenaje de las víctimas, sí, creo que sí. La UTE, sí. Otras asociaciones, sí, no. No sé si estarían físicamente en ese momento dentro del Congreso, pero desde luego del Congreso forman parte los diputados de Bildu. Y por eso, pues otras asociaciones como COVITE o como Voces contra el Terrorismo, la que dirige Francisco José Alcaraz, decidieron boicotear el acto de homenaje a las víctimas organizado por el Congreso, sí.
Puntualizado.
Bueno, muchísimas gracias, doña Nuria y don Mariano, por los comentarios de los oyentes. Muchísimas gracias, doña Teresa Gómez Limón. Muchísimas gracias, don Juan de Dios Dávila.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo, don Asís Timmermans.
Muchas gracias.
Y don Asís Timmermans y su club de fans, caramba. Y muchísimas gracias por venir y por lo que hace allí en Cataluña, don Ramón de Beciena.
A usted y por permitirme venir aquí a dar la voz de la gente que estamos dando la cara por todos en Cataluña.
Muchísimas gracias.